José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, en el Metropolitano ha ganado otra vez el Atlético de Madrid. 3-0 al Valencia, Griezmann, Carrasco y Lemar. Hubo un gol anulado a Hugo Duro con 1-0 por falta previa a Memphis. Sigue la vida plácida del Atlético de Madrid. Es tercero a 5 puntos ahora mismo del Real Madrid. El Valencia sigue en el infierno, es cuarto por la cola con 26 puntos, los mismos que tiene el Getafe y el Almería. Mañana, si puntúa el Getafe, caerá de nuevo al descenso. Enseguida estamos ahí en el Metropolitano para escuchar protagonistas y hablar un poco de lo que ha sido la victoria del Atlético de Madrid y la derrota del Valencia. Mañana a las 9 de la noche, el clásico. Barcelona-Real Madrid. Pedri no, Benzema sí. Pedri no, Benzema sí. No hay comida de directivas, lo saben ustedes, durante la semana hemos venido informando de ello. La noticia es que El Mundo ha informado que Florentino Pérez no viaja a Barcelona, no va a este partido. La información que tiene Tiempo de Juego es que a esta hora no va, pero no es una decisión definitiva. Sería importante la noticia porque Florentino Pérez, por ejemplo, estuvo el día de Figo, que fue un día duro para el Real Madrid, o estuvo justo después de la pandemia, es decir, que en los Madrid-Barça ha estado siempre o casi siempre. Las cuentas son claras, si gana el Barcelona se pone a 12 puntos, adiós a la Liga para el Real Madrid. Si gana el Real Madrid se pone a 6, sabremos después si hay Liga. Si empatan, la diferencia, ya saben, es de 9 puntos. Esta mañana Almería 1, Cádiz 1, Roger Martí o Babit. Roger Martí para el acta del árbitro, Babit para Pedro Martín en propia puerta. Empató en el 96 Gonzalo Melero de penalti. El Almería es penúltimo con 26, el Cádiz 2 puntos por encima del descenso. Y por la tarde, Rayo 2, Girona 2, Isi, Trejo y 2 de Sivankov. Con 2-1, el Rayo tiró un penalti a lo Messi Luis Suárez. Es decir, Trejo lo saca para Isi, que lo manda a las nubes.
Ojalá.
Michel.
Porque se acabó un gol.
Sí, sí.
Este ha sido de cachondeo.
El inicio es como el de Messi y Luis Suárez. Michel reclama una mano en el área vallecana en el último minuto. Es cierto que hubo mano, no nos pareció penalti a los que estábamos viendo el partido. Rayo, 5 partidos sin ganar, 36 puntos a 2 del sexto. Girona, 31 a 5 del descenso. Y más tarde que este partido, Español 1, Celta 3, Aspas, Gabri Veiga, Príncipe y Principito, y Carles Pérez. El del Español lo ha hecho Grajera. El Celta se escapa, 8 puntos por encima del descenso, está a 4 de Europa, lo que cambia la vida. El Español, 1 tan solo por encima del descenso. Tambores de guerra en el Español. Mañana a las 2 de la tarde, Betis Mallorca, a las 4 y cuarto, Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche. Y a las 6 y media, vaya duelo, Getafe-Sevilla. A las 9, ya saben, el Barça-Real Madrid. En segunda, acaba de terminar el Ponferradina 1 a la vez 0. Además, Albacete 1, Granada 2, Tenerife 4, Las Palmas 1, Leganés 0, Oviedo 1 y Andorra 2, Ibiza 2. Ayer Málaga 0, Levante 0. El lunes, de los de arriba, Mirandés, Eibar. El Eibar es líder y lo va a seguir siendo, 59 puntos. Granada 58, estaría en primera. Y luego vienen para promocionar Las Palmas 58, Levante 56, a la vez 54, Albacete 51. Una cosa de fútbol internacional de la Premier, bueno, un par de cosas. Partido de Copa en Inglaterra, Manchester City 6, Burnley 0. Haaland ha hecho los tres primeros del City. El sábado, Haaland contra nosotros, contra España, en Málaga. El Chelsea ha empatado a 2, que es el rival del Real Madrid, con el Everton. Y Conte se ha metido una rajada espectacular contra el dueño del Tottenham y sus jugadores después de empatar con el Southampton. En Fórmula 1, y aquí vienen las grandes emociones, Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah, mañana a las 6. Alonso sale segundo. Lo hace por detrás de Checo Pérez y por delante de Russell y Carlos Sainz. Leclerc sale duodécimo con la sanción. Había terminado segundo. Y Verstappen rompió y sale decimoquinto. Pronóstico de Fernando Alonso.
Sí, los veo lejos. Yo creo que en ritmo de carrera puro están en otra liga. Incluso Max saliendo el 15 seguramente llega al podio o nos adelante, ¿no? Va a luchar incluso por la victoria. Checo que no se duerma porque Max llega. Entonces vamos a ver lo que se puede hacer. Creo que la lucha está más un poco en nuestros espejos retrovisores, con Ferrari, con Mercedes, con Alpine. Es tentador pensar en la victoria, lógicamente, pero creo que sin un problema mecánico o sin algo que suceda a los Red Bull no es factible.
En tenis tenemos en Indian Wells a Carlos Alcaraz, que está a punto de jugar las semifinales contra el italiano Jannik Sinner, después de que termine el Medvedev Tiafoe, que va ganando el ruso, un set a 0 y 5-3 en el segundo. Balonmano Copa Sobal mañana Barcelona de Mar León, y el Seis Naciones lo ha ganado Irlanda, que ha ganado hoy a Inglaterra, pleno 5-5, se lleva el Grand Slam. Está hablando Rubén Baraja.
Es imposible que tengas la posibilidad de ganar. Hay que reconocer que ellos han sido mejores, pero yo creo que también hay que ser autocríticos, y nosotros hoy no hemos estado ni con el nivel de intensidad, ni lo que pedía el partido, ni hemos hecho las cosas que teníamos que haber hecho para poder haberlo competido, para poder haberlo llevado donde queríamos llevarlo, y bueno, y al final pues son cosas que evidentemente no nos tiene que sacar del camino la situación de hoy, el resultado de hoy, pero hay cosas que lógicamente tenemos que mejorar, y lo que hasta ahora nos estaba sujetando, que es el tener continuidad en el esfuerzo, continuidad en la seguridad atrás, pues hoy hemos sido superados totalmente.
Hola Rubén, soy Mista.
Hola Miguel,
muy buenas.
¿Qué tal?
Nada, quería comentarte, sobre todo, tú lo has dicho muy bien, que el partido de hoy quizá el Atlético de Madrid ha sido superior. Quería preguntarte por los 5 partidos siguientes. Son sobre todo con rivales de abajo que están peleando con vosotros, como puede ser Sevilla, Almería, Elche. Entonces, no sé si el trabajo vuestro ahora va a ser tratar de olvidar cuanto antes este partido y centrarse en sobre todo en lo que os interesa, que son los siguientes 5, o vais a hacer mucho hincapié sobre todo en la forma en la que el Atlético de Madrid os ha superado esta noche.
No, bueno, para nosotros hoy es evidente que estamos disgustados. Yo creo que esperábamos tener otro rendimiento hoy. Por momentos de lo que yo estoy aquí en el equipo, ha sido el partido en el que menos reconocible hemos estado, en muchas cosas, en imprecisiones, en la distancia que ha tenido el equipo, en las facilidades que hemos dado por momentos para que el Atlético de Madrid te pueda superar, y nosotros evidentemente tenemos que extraer lo positivo y centrarnos en lo importante. Nosotros tenemos que pensar claramente que esta es nuestra realidad, y hoy hemos jugado contra un equipo superior y nos han superado, pero es verdad que bueno, pues las cosas que no hayamos hecho bien, tratar de corregirlas y pensar en el partido del Rayo, que para nosotros es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Sigue siendo el partido más importante, el siguiente, y sobre todo pensar en que nosotros necesitamos competir como equipo, necesitamos ser un equipo que sea intenso, que gane duelos, que gane disputas, que gane segundas acciones, y ahí en esa situación podemos competir en los partidos. Si eso no lo hacemos, pues lógicamente nos vamos a ver superados, ¿no? Y tenemos ahora rivales de gran entidad con los que estamos jugando ahora, y ahora van a venir rivales de nuestra posición en la tabla, y tenemos que ser capaces de tener esa intensidad para poder ser competitivos, ¿no? Porque al final nos estamos jugando mucho y cada acción es fundamental en un partido.
Como dice Rubén, lo próximo después de las elecciones será el Rayo Vallecano, y luego tienen Almería y Sevilla. Bueno, con todo esto en tiempo de juego y con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCG, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. Batir por bajo la portería del Valencia. Sigue atacando el Atlético de Madrid, que para donde el portero del Valencia toca de primera. Se va Carrasco. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo evitó primero Mamardashvili. No llegó al rechace Memphis, pero la vuelve a recoger. Se queda la segunda jugada y con una pared. Bate Carrasco al palo corto.
Arranca Morata, línea lateral del área grande. Va a encarar, se quiere marchar de Sommer. Le rompe por fuera, la pone Morata. Lemar. ¡Gol, gol, 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 gol!
El palo de donde viene el balón. Atlético de Madrid 3, Valencia 0.
Saludamos en el cielo del Metropolitano a Rubén Martín. Hola Rubén, buenas
Aquí
noches.
Aquí estamos, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
En los infiernos del Metropolitano están, como merecen, Antoñito Ruiz y Javi Gómez. Hola Antonio, hola Javi.
Hola, ¿qué tal? Desde la sala de prensa ya.
Me parece correcto. Y Javi también, que está en el seguimiento de la de Rubén Baraja. Baraja, ahora os pregunto lo que dicen Simeone y Baraja, ya hemos escuchado un poquito. Están aquí también para acompañarles un rato Tomás Guas. ¡Hola, Tomás!
¡Viva el Atleti, eh! ¡Qué cosa más extraordinaria, eh!
Muy bien, está jugando muy bien, claro, al fútbol.
Fantástico.
Está en la vida plácida y tranquila que da no tener responsabilidades, ¿eh?
Pues o sea, es posible, sí, sí.
Bueno, está Guille Busquino también. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas.
Hugo Ballester, que ha acompañado a los oyentes durante el partido. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y para asuntos del Valencia y otros menesteres, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, es que estaba pensando que el sábado pasado a estas horas estaba hablando con vosotros de lo que significa ganar en casa, ganar a Osasuna, pero os dije también, hay que ganar en casa y ganar luego fuera, porque si no, te ves otra vez en el lío, y es así. O sea, si ganas un día y pierdes al siguiente, estás casi en el mismo punto, ¿no?
Sobre todo por la racha que lleva el Valencia a domicilio. Lleva 7 derrotas consecutivas, en las 6 últimas ni tan siquiera ha marcado un gol a favor, y vive al filo de la navaja durante toda la temporada, sobre todo a raíz del parón por el Mundial, en los partidos como local. Se sufrió mucho para ganar a la Real Sociedad, se sufrió mucho para ganar a Osasuna, y eso hace que todos los partidos en casa ahora mismo se vivan con una taquicardia que, en el momento en el que tropieces, puede venir el caos. El Valencia no está para elegir partidos, ni a domicilio, ni en casa, ni rivales, y esta es la realidad del Valencia, la que hemos visto hoy, la de la irregularidad, la de falta de nivel, la de falta de competitividad. Y una plantilla muy limitada. Y hoy, evidentemente, tu rival no es el Atlético de Madrid, con quien te tienes que medir de tú a tú no es el equipo de Simeone, pero tienes que dar otra imagen. Y eso es lo más preocupante ahora en un parón de 15 días, a nivel mental otra vez para todos, tanto para el vestuario como para el entorno.
Lo que va a decir ahora mismo Baraja, que es el equipo menos reconocible de que él está... Son 4 partidos, me parece, los que lleva Baraja, ¿no?
5
con este.
Perdió en Getafe 1-0.
2 victorias por 1-0, 2 derrotas por 1-0 sí. Llevaba. Y hoy ha sufrido Valencia la mayor goleada de la temporada.
Bueno, es evidente que los de abajo, Fermín, están en esa dinámica, ¿eh? No te creas que es solo del Valencia. O sea, se suele ganar en casa... Y fuera, pues o empatas o pierdes, pero no hay, por eso están tantos abajo, porque no hay nadie que gane 2 partidos seguidos, la mayoría.
Sí, pero
es cierto que
yo estoy con
7 partidos seguidos para el Valencia es muy raro, y más en este fútbol.
Sí,
pero es que en este fútbol, perder 7 partidos seguidos, fuera...
Ganar fuera y ganar en casa te permite sacar la cabeza un rato. Y casi ninguno de los de abajo lo está haciendo, ¿eh?
Sí, pero es que el Valencia es el primer equipo que pierde...
Y el que lo hace, sale. Por ejemplo, el Celta. El que lo hace, sale.
Sí, que el Valencia es el primer equipo que pierde 7 partidos fuera seguidos en esta liga. Es raro.
Sí, que es una imagen.
Y más para un equipo como el Valencia.
Muy rara, muy mala.
Que, por lo menos rasca un empate.
Perdón un segundo, el Cholo Simeone, y ahora seguimos hablando del Cholo.
Hemos visto un Atlético de Madrid muy superior. Son ya 10 partidos sin conocer la derrota. Y un vendaval ofensivo, porque
sonríe
en casa,
mucho,
en los dos últimos 9 goles. ¿Cómo de satisfecho está con este vendaval ofensivo del Atlético de Madrid?
Bueno, bien, contento, porque el equipo, sobre todo, está muy bien. Y cuando el grupo está bien y el equipo. Empieza a competir de la manera que está compitiendo, y la gente que entra desde el banco responde de la misma manera. Somos un equipo complejo y difícil. Creo que en el primer tiempo pudimos hacer mejores finalizaciones de las que tuvimos. Creo que fueron mejores las jugadas de peligro que tuvimos que los goles que terminamos generando, y eso fue bueno, pero no pudimos tener la contundencia que te haría acomodar el partido. Ya en el segundo tiempo aparecieron los goles, y eso te da un poco más de tranquilidad para un partido que, obviamente, hasta que vos no lo terminás, porque ese 1-0 siempre te genera esa dificultad de peligro, no es simple. Pero bueno, Carrasco resolvió en una jugada muy buena, en una pared muy linda con Rodrigo, jugadas que también había tenido en el primer tiempo. Lo habíamos hablado en el entretiempo, para estar más frío a la hora de definir, porque estaba el gol por llegar, porque había tenido muchas en el primer tiempo. Y bueno, nos pone contento este crecimiento que está teniendo el equipo, y sobre todo por el trabajo de los chicos.
Juanfran.
Buenas noches, mister. Corta y al pie, y voy a... Tengo que ser repetitivo, porque ya lo hablábamos semanas anteriores. ¿Qué de importante es para este Atlético de Madrid, para ti, para el grupo, que los Álvaro, los Saúl, los Correa, los Lemar, que están a lo mejor participando menos estos últimos partidos, que salgan y den un rendimiento tan alto como el que están dando. Ahora estamos viendo un gráfico. El Atlético de Madrid es el mejor equipo de Europa, donde sus jugadores saliendo desde fuera están rindiendo mejor.
Como ha anunciado, y qué importante es para el grupo.
Y cómo se nota, porque que lo notamos todos, que a principio de temporada o en esa fase antes del Mundial no estaba tan cohesionado el equipo, no estaba con esa unión, no estaba con ese rendimiento, y de un tiempo para aquí han cambiado las cosas, y qué importante es para ti.
Bueno, agregarle algo más a todo lo que dijiste es difícil.
Claro, ya.
Así que
lo dijo cortita y al pie.
Yo creo que fuiste muy claro, conocés lo que queremos y lo que buscamos, y bueno, me pone contento. La verdad, no estamos siendo tan justo con Kondo, porque no está entrando en estos últimos minutos, en nuestros últimos partidos, perdón, y está trabajando bien, pero bueno, la competencia es grande, ¿no? Está Barrio, está Rodrigo, está Coque, está Axel, está Lemar, está Marcos, tenemos mucha gente en el medio, y bueno, tenemos que ser lo más justo posible con lo que creemos que le hace bien al equipo, y a partir de ahí seguir peleando todos, no bajar los brazos como no lo baja Saúl, como no lo baja Álvaro, que lleva 3 partidos o 4 jugando, entrando desde el segundo tiempo, y cada vez que entra algo sucede. Y eso es muy bueno para el equipo.
Hoy ha sido suplente otra vez Morata, ha jugado en ataque Griezmann y Memphis, que es evidente que al Cholo le da mucho trabajo en la primera parte y le permite luego sacar a Morata. ¿Ibas a decir algo del Cholo Simeone,
sí,
Pedro?
Sí, porque creo que es una cifra simbólica e importante. Hoy ha dejado el Atlético de Madrid y Simeone la portería cero por vez número 300 en sus 615 partidos.
Es un sello de la época Simeone, sin
duda
alguna.
Ahora está marcando muchos goles, pero lo que ha caracterizado a este equipo es que dejaba su portería cero, y dejando la portería cero por eso gana tantos partidos. Globalmente es el mejor sistema defensivo de la historia del fútbol español.
Claro, el mejor sistema defensivo de la historia del fútbol español.
O sea, que en 10 años hayan dejado la portería en 300 partidos.
Sí, sí, sí.
Es que no hace falta decir nada. Bueno,
y luego, eso le ha permitido tener Oblak 4 Zamoras, ¿verdad, Peter Martin?
Y yo creo que de esos 300 Courtois, partidos, 188 son con Oblak.
Claro, y yo creo que Courtois también fue Zamora. O sea, sí, que claro, ha tenido 2 Zamoras distintos.
Y luego
claro,
Rubén tiene, en el general, no solo en la Liga, tiene 100 partidos, 100 victorias, 1-0. O sea, o 0-1. 100 victorias, 1-0, 0-1.
De esos 300 partidos que ha dejado su portería a 0, 100 son 1-0.
1-0. Que sea,
es una época
es
en
un
la que
sello.
El Atlético de Madrid, cuando te metía un gol, se acababa el partido. O sea, el Atlético de Madrid, yo recuerdo la resistencia del partido de la vuelta de semifinales de Champions en Múnich, cuando llega a la final de Milán. Si hubieran estado jugando 2 horas, no le marcan otro gol. O sea, hubo un tiempo, ahora ya no pasa, ¿eh? Pero hubo un tiempo en el que la sensación es que el Atleti era un equipo invulnerable atrás. Es verdad.
Está claro que es la seña de identidad del Cholo, pero para mí la noticia del último mes y medio es lo bien que está ofensivamente este equipo. Probablemente al mejor nivel de los equipos de Simeone en ataque, por fin se ha soltado el Atlético de Madrid. Y la gran pregunta es, ¿por qué no ha jugado así antes? ¿Por qué no jugó así al principio?
Seguramente está más liberado, ¿no? Lo que hemos dicho un poco antes, está más liberado, no tiene presión, juega de 7 en 7 días... tiene unos jugadores que están muy descansados y son muy buenos, que son muy buenos los jugadores.
Pero, yo hay una cosa que quiero destacar para que no metamos en el asunto del meme, esto de la posesión del Atleti, que no tiene mucho más balón, pero la toca mucho más. El Cholo ha conseguido, yo creo que lo que a él le hubiera parecido siempre perfecto, que es tocarla muy rápido. O sea, el Atlético de Madrid hoy, que nos parece que la ha tenido mucho, la ha tenido 54%, ¿eh? O sea, el 46% es del Valencia. Pero cuando la tiene, la ha tenido, como hemos visto esa jugada que casi llega, que la ha parado Mamardashvili, que es jugar mucho, jugar a un toque y jugar muy rápido.
¿Ibas a decir, Tomás?
No, que con todos los condicionantes, que es verdad, que no es lo mismo estar fuera de todo y jugar un partido por semana y demás, es que este equipo puede jugar así. Es que tú repasas los futbolistas que hay ahí y dices, oiga, maestro, lo raro es que no lo haya hecho. Lo raro es que haya habido que esperar pues casi al mes de febrero, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Porque esto realmente pues va a acabar el Atleti pues segundo o tercero, depende de cómo vaya la historia del Madrid en la Liga, y va a entrar en Champions, y bueno, vamos a llegar en agosto. Oiga, querido, yo creo que se le puede exigir porque lo tiene, ¿no?
Pero os parece en el punto más álgido, y ya hilo con una frase que ha dicho Rubén durante el partido, ¿os parece entre las tres plantillas de Madrid y Barcelona, en el punto álgido de las tres, de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, esta es la tercera o mete cabeza entre Madrid y Barcelona?
¿Por plantilla dices?
Sí, por plantilla.
Para mí es la tercera, ¿eh?
Para ti la tercera.
Para mí la tercera.
En el mejor nivel de las tres, creo que Madrid y Barça tienen mejores futbolistas, más futbolistas de primer nivel que el Atlético de Madrid.
Pero no arrolladoramente.
No, 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 no.
Claro, bueno, yo me voy a quedar...
Por eso te digo que dices, oiga, maestro, ustedes pueden jugar bien a esto.
Pero una cosa, el dato que han dado los compañeros de Dazón es que el Atlético de Madrid es el que tiene, el que el banquillo le funciona mejor de Europa. O sea, los que entran desde fuera son los que mejor rendimiento dan de
¿Tiene
Europa.
¿Tiene mejor banquillo el Atlético que el Barça? ¿Tiene mejor banquillo el Atlético que el Barça? Pregunto.
Hombre,
no tiene mal supuesto. Banquillo. Que, no tiene mal banquillo.
Para mí, por supuesto.
Pero bueno, ¿comparados con quién?
Con el Barça.
Mañana el banquillo del Barcelona. Sergio Roberto, Eric García, tal cual. ¿Qué complejo tiene que tener el Atleti?
Recuerdo que cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga, la última Liga que ganó, al verano siguiente, meses más tarde, se dijo que todavía tenía mejor plantilla que el año anterior. El Atlético de Madrid lleva en los últimos años teniendo muy buenas plantillas y siempre mejorando a la anterior. Entonces yo, en este juego que proponéis de qué plantilla es mejor en su cenit, pues evidentemente no podemos obviar que Barça y Madrid tienen dos plantillones. Pero en cuanto a recursos, a utilización de esos recursos, creo que el que la tiene más compensada es el Atlético de Madrid.
Pero fíjate que te va a explotar la cabeza, Hugo, porque estamos hablando de si tiene ahora la mejor plantilla, cuando tiene peor plantilla... que cuando peor le iba. O sea, el Atlético de Madrid se desprendió en estas Navidades de Cuña, Felipe y Joao Félix. Y fichó a Memphis y a un Doherty que no le hemos visto jugar todavía prácticamente. O sea, tiene peor plantilla que en la primera vuelta y, sin embargo, nos planteamos ahora si es mejor incluso
pero
que la de
¿sabes
Madrid,
lo que pasa, Rubén? Que tiene mayor facilidad de decisión ahora el entrenador. Es que yo creo que Simeone, cuando peor le ha ido... ha sido cuando ha tenido un exceso de talento y de pesos pesados o de jugadores.
El factor Joao Félix, ¿no? El
y
factor
Joao Félix, ¿eh?
Sí, bueno, sí, claro. No, pero ha habido muchos. Recordad cuando Luis Suárez empezó a tocar banquillo en la segunda temporada, que eso era un inconveniente para el Cholo a la hora de gestionarlo, porque seguramente le estaba quitando minutos a gente que se lo merecía más que Luis Suárez, pero tenía ahí un problema de gestión de grupo. Yo creo que Simeone, cuando más cómodo se ha sentido y cuando más provecho le ha sacado al Atlético de Madrid, ha sido cuando ha tenido jugadores con un rol muy determinado todos ellos en el terreno
también
de juego y el vestuario.
Que es evidente, creo que si todos coincidimos en que Joao Félix es un fichaje de club, claramente es un fichaje de club, pero hubo una época en la que Simeone fichaba y no era buen director deportivo, ¿eh? No era buen director
Seguro
deportivo.
Seguro que sí.
No lo era, no lo era.
Y luego corre otra cosa, que los muchachitos tienen su responsabilidad en esto. Si los muchachitos están mejor ahora que hace un tiempo, pues a mí me hay que decirle, oiga, muchachos, ¿ustedes, con ustedes qué pasaba?
Claro, si los argentinos pensaban en el Mundial, si los otros no sé cuánto.
¿Qué pasaba con esto? El problema era yo, Félix y Cuña, y no sé quién era el otro. No, mire usted, ustedes han pasado medio año, oiga, que ustedes no han ido ni a la Europa League, hermosos.
Yo creo que Joao Félix no era un problema. Creo que el Atlético de Madrid está haciendo el mejor fútbol en años, su mejor fútbol en años. Creo que Griezmann está optando a ser jugador de la Liga y creo que el Atlético de Madrid está jugando tan bien que, efectivamente, como decía Guille, debería preguntarse por qué, pudiendo jugar a esto, porque está demostrando que puede jugar a esto, y no es un crimen, no lo ha intentado o no lo ha hecho antes.
Bueno, un detalle, ¿alguno creéis que el tacón de Griezmann, cuando le ha dado la pelota, él lo ha orientado para allá o ha sido casualidad? Porque yo solo he visto solo una jugada, una imagen clara, y tengo alguna duda. Es evidente que no el pase no va al tacón, porque le dan el tacón, pero que el gesto es para colocárselo, es un detalle nada más del partido. ¿Alguno creéis que lo ha hecho aposta o no?
Yo creo que es un poco...
Todo casualidad, ¿no?
Sí. Va demasiado fuerte el pase para hacerlo adrede.
Bueno, pregunta para Marcos Llorente sobre este tema, ¿no? ¿Por qué ahora sí, Marcos, y antes no?
Nosotros seguimos trabajando igual, hay veces que salen las cosas. Antes de irnos al Mundial, pues no nos salía nada, ahora nos sale todo. ¿Qué hemos cambiado? Pues al final, antes también queríamos, no nos salían, ahora sí que nos salen. El equipo está feliz, está con ganas de seguir ganando partidos y bueno, de acabar lo más arriba
como
posible.
Dice Ancelotti, victoria llama a victoria, eso es evidente.
Eso es evidente. Pero luego el partido, es que el partido me ha recordado el Español-Celta. La superioridad del Celta y del Atleti es tan apabullante.
Sí, no se ha visto en ningún momento, ¿verdad?, que el Valencia le fuera a ganar el partido, ¿no?
Imposible, imposible. Es una pena para el Valencia, pues una pena para el Español, porque los dos huelen raro. Pero es que no ha habido partido de fútbol, no ha habido. Es que ha habido una superioridad tremenda, que puede ser 3-0 los dos partidos. Ha hecho un gol el Español al final, pero bueno, es que no. Como lucha entre iguales no ha habido. Es una superioridad manifiesta de dos equipos sobre los otros dos.
Es que eso de que no sean iguales, yo sé que le duele esto a la afición del Valencia, igual que hace una semana le dolía darle el Sevilla, pero no es su liga. hoy no es la Liga del Valencia, ni la semana pasada era la Liga del Sevilla. Y son dos equipos que han estado al mismo nivel que el Atlético de Madrid, pero no es esta temporada.
Sí, pero el Atlético de Madrid en la primera parte de la temporada estos partidos no los ganaba ni por asomo de goleada. O sea, si ganaba un partido era sufriendo,
tan
pidiendo
fácil,
la hora.
Tan fácil no.
Claro, y de repente han llegado Sevilla y Valencia, que no viven sus mejores momentos, que duda cabe. Pero el Atlético de Madrid los ha ganado claramente, jugando bien al fútbol, marcando un gol y yendo por el siguiente. Ahora está mucho más cerca del Madrid y del Barça. Bueno, realmente ahora está al nivel del Madrid o del Barça. Y en la primera parte de la temporada estaba más cerca del cuarto, el quinto, el sexto, etcétera.
Bueno, lo siguiente del Valencia es Rayo-Almería-Sevilla. Rayo-Almería-Sevilla. El Rayo es en casa. ¿Almería es fuera o en casa?
Fuera. Allí, fuera, fuera.
Y Sevilla en casa, ¿no?
Sevilla en casa, Sevilla en luego casa. Vas a Elche, recibes al Valladolid y acabas en Cádiz. En abril se lo juega todo el Valencia.
Está la salvación.
Sí, pero no está el descenso, ¿eh? Estar la salvación, pero no el descenso, ¿eh?
Pero, Corro, como ha dicho Hugo, yo tengo mucho miedo a lo que ha pasado hoy, porque el Valencia se está aferrando mucho a Mestalla, pero tú fuera de casa tienes que competir, tú tienes que crecer semana a semana, tienes que intentar rascar algún punto. Y hoy el Valencia ha hecho un paso atrás respecto a lo que veíamos viendo, ¿no? O sea, porque está claro que el partido en Getafe, en Mamardashvili, fue el mejor. En el Camp Nou pasa lo que pasa con el arbitraje, pero tú estás cerca. Ganas a Real Sociedad sufriendo y a Osasuna sufriendo porque no puede ser de otra manera. Pero hoy tú no compites, hoy sales muy pequeñito al Metropolitano y esto a mí me preocupa mucho. Porque va a costar mantener Mestalla absolutamente, ¿sabes?, invulnerable, ¿sabes? Y yo eso me preocupa.
Muy bien, sí, pues dime Hugo, remata.
No,
con lo
muy
quieras.
Rápido, que tenía tiene Cortita razón Rubén. Tiene razón Rubén, evidentemente. Habéis matado todos a Juan Frantú en la televisión, en la radio. Bueno, no sé si va a volver.
No, escucha, no, va a volver con seguro.
Con la buena gente que es.
No, Cortita y al pie. Ha dicho tenía, Cortita y al pie, lleva media hora haciendo explicación.
No, no,
se ha explicado, hombre, se ha explicado. Hay que matizar.
Tiene razón Rubén cuando dice que para el Valencia, para el Sevilla, pero hablando del Valencia, el Atlético de Madrid no es su liga, pero como dice Fermín, el Valencia hoy tiene que competir y tiene que plantear un partido para tratar de llevar al límite a su rival, por lo menos para aguantarle y ver qué pasa en el tramo final. Y el Valencia ha entregado armas desde el calentamiento. Entonces yo creo que eso pesa mucho en la gente, y más en el día que es hoy, porque es el cumpleaños del Valencia, 104 años, y porque te enfrentas a un equipo que hace no tanto, aunque ya está pasando demasiado el tiempo, le mirabas a los ojos y competías con él por puestos Champions y por cosas mayores. Entonces yo creo que la plantilla es la que es, una plantilla limitadísima. El problema no es de Baraja, y se está intentando que Baraja sea la solución. Así que yo creo que lo que decía Fermín, en el mes de abril el calendario dice que el Valencia no puede aferrarse solo a Mestalla y tiene que conseguir algo más, porque esto, para el Valencia y para el valencianismo, pese al espejismo de los partidos anteriores, es de aquí a final de temporada.
Es la noche del fuego en Valencia y los dos únicos valencianos que no están en la calle están aquí en el tiempo de juego, que son Fermín Rodríguez y Hugo Ballester.
Así y tan
que
a gusto.
Les agradecemos un montón que hayan estado con nosotros. Fermín, Hugo, un abrazo, gracias.
Un beso.
Chao, hasta luego, Rubén. Te dejo bajar ahí a acompañar a Antoñito y a Javi. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Guas, Guille, no os mováis porque lo siguiente aquí en el tiempo de juego es el clásico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
¿Lo que pasa con el 1-0? Hombre, puestos a elegir, prefiero un 4-0, ¿no? Pero, o un 5-4. Cuesta marcar goles, la gente defiende bien, cuesta mucho. El que no ha jugado a fútbol y no ha participado en lo que es el deporte de élite no puede entender lo que es tener un contrario delante, y más un Real Madrid. Ganar 1-0 es un resultado fantástico.
Mañana tenemos que verlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el Barça es un gato, vas a ser una fiesta, y no es una fiesta, es un partido importante. Dicho esto, el miedo lo tengo siempre, la preocupación, no sé si es miedo o si es preocupación, antes de un partido siempre está ahí. Mañana jugaremos ofensivo, sí, ofensivo sin riesgo.
Sigo sin riesgo. Acaba de ganarle Medvedev a Tiafoe en la primera semifinal del torneo de Indian Wells. Lo siguiente será que juegue Carlos Alcaraz contra Sinner. Bueno, es un buen rato de radio para hablar del clásico, pero un buen rato largo. O sea que, sin prisa, saludo a Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Dan Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Se incorpora también Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Está Tomás y está Guille Usquiano. Bueno, empezamos con las noticias deportivas. Digo que es un buen rato, nos da tiempo para hablar de muchas cosas. De lo deportivo y de lo extradeportivo, hay una buena pieza de lo extradeportivo por todo lo que está pasando alrededor del Barcelona. Pero en lo deportivo, bueno, noticia ya casi confirmada en las últimas horas de ayer es Pedri no, y casi confirmada también durante la semana es Benzema. Sí, es así, ¿no, Elena? Pedri no.
Sí, el Barça mantiene las dos bajas que arrastra desde hace más de un mes, Pedri y Dembélé. Ninguno de los dos se ha recuperado a tiempo de sus lesiones musculares. A principios de semana pensaban que Pedri podría ser incluso titular, pero en las últimas horas se resintió de esa lesión, de esa rotura en el recto de su pierna derecha, y impera la cautela, máxima precaución, igual que con Dembélé. Incluso los dos, Corro, son duda para el siguiente clásico, que es la vuelta de Copa del día 5 de abril contra el Real Madrid, también en el Camp Nou. Vuelve Araujo tras sanción, será lateral derecho como siempre, para frenar a Vinicius, que ha dicho Xavi que es un valor extraordinario del Real Madrid.
Miguelito, Benzema, sí, ¿no? Desde que terminó el partido contra el Liverpool, él dijo que sí y ha sido que sí, ¿no?
Sí, ha sido que sí. Ya contaba ayer Melchor que lo previsto hoy era que completara el entrenamiento, lo ha hecho, buenas sensaciones. Era un fuerte golpe en la tibia, tuvo que ser sustituido contra el Liverpool, va a ser titular. Solo hay una baja, David Alaba. El chaval Álvaro Rodríguez está sancionado, no se ha entrenado esta mañana con los mayores y no va a viajar a Barcelona. Y en cuanto al posible 11, yo creo que va a ser el mismo contra el Liverpool.
¿El mismo que contra el Liverpool?
Sí, yo creo que sí. Salvo que haga un planteamiento parecido a Anfield y meta a Rodrigo arriba en el tridente ofensivo y retrase a Valverde, pero eso supondría que tendrían que salir del equipo o Kroos o Modric. Y ya sabes que en partidos grandes eso no es fácil. Así que mi apuesta es mismo equipo que contra el Liverpool esta semana en el Bernabéu, el que salte mañana al Camp Nou.
Por si alguien no se acuerda, Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius. El primer cambio en ese partido lo hizo en el minuto, ¿te acuerdas, Miguel? ¿80 o por ahí? ¿O
pues
77 78, o por ahí?
78.
Sí, 78. O sea, que sí, jugaron casi todo el partido contra el Liverpool. Remata tú, Elena, que yo creo que es, siendo fácil el de el Real Madrid, por la información que tiene Miguel Ángel, yo creo que el del Barcelona casi sale de carrilla, ¿no?
Xavi no ha dado pistas, pero teniendo en cuenta que iba a jugar con cuatro centrocampistas porque contaba con Pedri a principios de semana, yo creo que lo que va a hacer es mantener ese sistema con que sigue como cuarto hombre en la medular. Por lo tanto, Ter Stegen en portería, Araujo lateral derecho, como siempre actúa en esa posición contra el Real Madrid, Valde lateral izquierdo, pareja de centrales para Koundé y Christensen, en el centro del campo Busquets, De Jong, Kessié y Gavi, y arriba Rafinha y Lewandowski. Un Rafinha que ha dado 6 puntos en los dos últimos partidos que el Barça ha ganado por 1-0.
¿Tenéis alguna enmienda a la totalidad de las alineaciones? ¿Queréis decir alguna cosa desde Barcelona o desde Madrid sobre la del Barça o la del Real Madrid? ¿Alguna duda? O casi está más en lo del Madrid, ¿no? Que esto que dice Miguel Ángel, que a mí me parece que es noticia que repita la del Liverpool, ¿no?
Sí, a mí me queda la duda de si no entrará Tchouaméni. Me parece que en un partido así Tchouaméni, que es verdad que no está bien últimamente, pero me costaría ver un equipo repetirlo sabiendo lo que le cuesta físicamente al Madrid, los mismos que el miércoles.
Yo mañana me escribiré con Miguelito diciendo, llevabas tu razón o la llevaba yo, como suele ser habitual.
¿Y qué dices tú, Roberto?
Yo no estoy de acuerdo con él. Yo no veo que repita equipo. Tardó mucho en hacer los cambios. Ha habido un gran desgaste. Necesita frescura, necesita goles. Yo me arriesgaría a decir que juega Rodrigo, pero lo que sí tengo claro es que juega Tchouaméni. Igual me equivoco.
Que juega Tchouaméni.
Sí.
Bueno, vamos a ver, es cierto, la razón que habéis esgrimido de que los mismos tanto tiempo es raro, pero Ancelotti es un tío, yo diría que conservador, ¿eh? Es un entrenador conservador en sus pensamientos, y si cree en unos jugadores, lo mismo cree para los dos partidos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En el Barça no decís nada, ¿no? Emilio, Dani, no. Esa es la alineación, ¿no?
Sí, sí, es que no hay más.
No hay más, ¿no?
Y tiene razón, tiene sentido lo que dice Elena de Kessié, no solo porque sean cuatro centrocampistas, sino porque además Kessié jugó muy bien el último clásico. Así que del once del Madrid podemos hablar horas y horas, del Barça yo creo que nos ponemos de acuerdo muy rápido.
tiene es ese equipo, pese a que Xavi Hernández jamás, nunca juega 4-4-2, nunca, jamás.
Es verdad.
Ni lo ha entrenado nunca.
Además, es verdad. Nunca. Dijo un día, pues, le pareció casi un insulto que dijera eso. Oye, yo no,
no
juego 4-4-2
en la vida. Le pareció, no.
Fue un insulto.
Pero escúchame una cosa, pero es que Xavi Hernández sabe mucho más que nosotros, por descontado. Es que es el equipo razonable.
Sí, sí, no. Ahora sí, lo que.
Y,
lo que...
Y sabe cómo engañarnos también.
No, pero me digo, si tú tienes a. Tienes a
ah, pero
a,
¿qué necesidad a... tiene de decir eso?
No, ninguna, pero como les gusta el mamoneo, es como cuando está. Sale el seleccionador diciendo que Noruega es un equipazo. Bueno, pues estupendo, pues ellos saben más que nosotros. Ahora, si tú tienes a Pedri y tienes a Dembélé, pues te puedes plantear otras cosas. Si no tienes a estos, oiga, maestro, ¿qué puedes poner a Sergio Roberto?
¿Qué esperáis mañana del Barcelona? Porque está un poco el debate en que fue muy defensivo en Madrid por las circunstancias. Mañana tiene un colchón, yo creo que un colchón muy mullido. O sea, tiene un buen colchón. El Barcelona le permite incluso jugar. Yo creo
incluso
que,
perdiendo.
Incluso perdiendo tiene un buen colchón.
Sí, pero Xavi ha insistido mucho porque el debate del estilo, del ADN, sí, ha estado muy presente. Y ha reiterado en más de una ocasión que el guión del Bernabéu no es el que quiere para su equipo. El Barça ganó con un gol en propia portería, bueno, de Militao. Y además no disparó ni una sola vez entre los tres palos. Ha dicho Xavi, yo cuando mi equipo no tiene el balón y no tiene el dominio sufro. Y mañana no quiero que se dé este partido en el Camp Nou.
El problema de Xavi, Elena, el problema de Xavi es que ha repetido muchas veces. No el partido tan bestia defensivamente como el del Bernabéu, pero este año el Barcelona se lo ha visto jugar demasiadas veces de esa manera. Que él considera que es el antifútbol del Barça, pero que es el que le ha puesto, pues o le puede poner a 12 puntos del Madrid. Sí, o sea, no. Y ese es su problema. Ese es su problema, no querer reconocer que esta liga la va a ganar jugando así. Y es bueno, fantástico ganar esa liga. Sí,
y ha dicho que firmaba ganar mañana.
La ironía sobre el 1-0, la ironía sobre el cómo y el estilo. Claro, es que esta ironía que ahora están haciendo y todo eso se está viendo en el Barcelona, como todos nosotros sabemos, eso es una cosa muy santa, que ahora se está violando, pero que se está violando consiguiendo unos resultados extraordinarios. Y como ellos pues van contracorriente, pues tienen que justificarse de alguna manera. Me parece tontería, porque cuando tú eres líder con los puntos y has conseguido los resultados que has conseguido, no te tienes que justificar de nada.
Dani, ¿qué ibas a decir?
Bueno, es un debate muy largo del estilo que podríamos estar horas, porque otros años cuando se ha ganado se ha hecho bandera del cómo, ¿no? Entonces si lo haces cuando ganas se supone que tienes que seguir pidiendo que se juegue así. Pero más allá de eso, que no nos pondremos de acuerdo, lo que yo espero del Barça mañana es para nada lo que se vio en el Bernabéu de planteamiento. O sea, no espero al Barça embotellado en su área, por supuesto que no, porque tiene bajas pero no tiene tantas, de hecho tiene la mitad de bajas que tenía el día de Copa. Pero tampoco espero, como dice Emilio, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, tampoco espero un partido loco de rematar 14 veces a puerta del Barça. O sea, el Barça va a jugar como una jornada de liga normal. Y eso quiere decir que no se va a volver loco tampoco.
Mañana veremos cuánto cree el Madrid también, ¿no? ¿Cuánto cree el Madrid en esta liga, ¿no? Claro. Roberto, Tomás y Guilla, ¿cuánto cree el Madrid en esta liga? ¿Cuántas ganas tiene de ganarla, ¿no?
A mí me parece una previa parecida a la del Madrid-Liverpool, en el sentido de que es difícil afrontar un partido en el que tú tienes tanta ventaja. El Madrid hizo bien en ese encuentro de salir a por el partido sin especular, sin pensar en que tienes ventaja, que es la mejor manera de perderla. Y el Barça esta mañana un poco en lo mismo, sale con 9 puntos de ventaja. Por supuesto que si la gana le da una estocada definitiva al campeonato.
Si ganas la liga.
Claro,
si ganas
pero,
la liga.
Pero en la cabeza tiene que el que tiene que arriesgar es el Madrid. Entonces es difícil gestionar, voy a ir a por el partido sabiendo que puedo sentenciarla, voy a esperar a ver cómo me viene el Madrid, y en ese caso el Madrid... Puede aprovecharla, pero el que tiene que arriesgar es
aquí hay dos
él,
cosas.
Está claro.
Aquí hay dos cosas. Aquí hay, bueno, muchísimas cosas. Pero mañana, por ejemplo, el Real Madrid tiene suficiente con ganar 0-1. ¿Vale? Y para ganar 0-1 en el Camp Nou no te tienes que volver loco. Me refiero a atacar desde el minuto 1 hasta el minuto...
Lo ha dicho Ancelotti, hombre.
96, ¿vale? Eso primero.
Ofensivo sin riesgo.
El Madrid tiene fútbol, tiene futbolistas, tiene defensas, tiene porteros para hacer un partido pillo y estratégico en el Camp Nou y ganar 0-1. Pero yo mañana podría pasar... que se repitiera la tesis de Xavi, que le gusta mucho, que es... No, no, es que yo no le dije eso a los chicos. No, no, yo es que no tenía esa idea. Yo no. Y que acabe la conferencia de prensa diciendo, no, es que nosotros no fuimos defensivos, el Madrid nos forzó a ser defensivos. Entonces, yo lo que quiero ver es si realmente el Madrid va a forzar al Barcelona a ser defensivo, es decir, va a jugar con esa intensidad de ganar bien y de controlar el partido, o va a ser también un Real Madrid que es lo que mejor hace, que es pausadamente, sabiamente, picadamente y aprovechar sus momentos, ¿no? Si el Madrid sale a arrollar al Barça, el Barça tendrá que jugar defensivo, no, yo, y ya ha jugado, no, y no, le ha salido bien.
No veo, entonces, no veo tampoco por la filosofía del Madrid, es una, o sea, no lo hizo ni siquiera en este partido de Copa, que parecía que el Madrid estaba a kilómetros de distancia del Barcelona en momento de fútbol, y no salió así, no fue capaz. No, no lo veo mañana tampoco, veo una cosa más pausada, como ha dicho.
No, y después, Ancelotti. Perdona, Corro, termino. Después también hay otra cosa que no hemos manejado porque la tenemos todos en la cabeza, y como la tenemos todos en la cabeza, probablemente no la hemos expresado, que es la última oportunidad del Madrid.
Sí,
¿no?
Sí.
Es, o sea, como es, no, yo, lo digo porque... Las ganas porque que tienes de ganar, yo digo, la Liga. Claro, porque yo digo que el Madrid tiene suficiente con ganar 0-1, pero es que debe de ganar 0-1, está obligado a ganar. O sea, el Madrid, si mañana empata, ha perdido la Liga.
Adiós a la Liga.
Sí, claro. Oye, es donde vamos a ver el comportamiento del Real Madrid en la necesidad, en la respuesta, en la obligación. Una buena prueba para lo que le viene en Champions, porque este año todavía es el más difícil y tiene que jugar fuera de casa las vueltas de las eliminatorias si pasa el Chelsea, lo que le viene luego el Bayern o el City fuera de casa también. Yo creo que es el momento de demostrar que aspiras, que tienes plantilla y que puedes ganar un título grande esta temporada. Tiene un reto para mí por encima de todos, que es un récord estratosférico, si sigue en esta línea. Ter Stegen lleva un gol solo en esta liga, en el Camp Nou, encajado. Me parece increíble. Entonces, ahí lleva 8 goles en la liga y 3 se los ha metido el Madrid.
Uno de los jugadores de la liga, Ter Stegen.
Claro, si lleva 8 en la liga y 3 les ha metido el Madrid, le ha demostrado que tiene capacidad para superarlo, y da igual que sea en el Bernabéu que en el Camp Nou, que mañana Vinicius, Benzema principalmente, de ellos depende el éxito del Real Madrid, y el equipo tiene que salir, no solo a demostrar personalidad, siendo inteligente y con un planteamiento táctico. Yo es que me niego a pensar que el Madrid puede salir.
Mira, un momento,
tiene que ir a por él.
Ha abierto la rueda de prensa Miguelito hoy con un tema, porque es evidente que en el Real Madrid hay que ganar títulos, pero títulos importantes, porque si no ganas títulos importantes, el entrenador está cuestionado. Y se ha convertido en tema, aquí van 3 o 4 respuestas de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, empezando por esta de Miguelito.
Quería preguntarle si, pase lo que pase de aquí a final de temporada, usted considera que ha hecho méritos suficientes para seguir al año que viene aquí.
Como he dicho, es una evaluación que tiene que hacer el club, que no tengo que hacer yo. Yo ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en este club. Todavía pienso que esto es imposible, quedarse toda la vida. Es una decisión que tiene que tomar el club, lo tomará al final de la temporada. Mi pensamiento es que quiero seguir, espero que sea así. Con lo que se queda claro, que al final de todo esto agradeceré el club por la vida.
Hay una norma no escrita, que si no ganas Copa, Liga y Champions, lo normal es que no siga el entrenador. ¿Lo consideras justo?
También las reglas escritas cambian. Imagínate, pueden cambiar también la regla no escrita. Yo estoy convencido que vamos a ganar algo esta temporada, entonces el tema se acaba.
Si mañana el Real Madrid no gana el Fútbol Club Barcelona, ¿se acaba la Liga?
No pensamos en esto, pensamos a ganar el partido de mañana. Entonces, lo que pasa después, si no ganamos, lo pensaremos después.
Después de cómo volvieron a jugar contra Liverpool, Klose y Modric, ¿si a usted le sorprende cuando se duda de ellos?
Sí, me sorprende, porque siguen siendo los mejores.
Le quería preguntar por Vinicius. Yo no sé si ha hecho un tratamiento especial para que no se vaya del partido.
Sí, la verdad es que ha tenido más dificultad en los últimos partidos, pero Vinicius es siempre Vinicius. Estoy pensando de ponerlo a la derecha, vamos a ver. Puede jugar a la derecha Vinicius, ¿no? Tú lo pondrías a la derecha, ¿eh?
Yo probaría con él por la derecha, a ver qué pasa. Habrá que probar a Valle.
A ver qué pasa, sí.
Sí.
No, no, obviamente no es en serio.
La cantidad de veces, Miguel, que vacila Ancelotti en la sala de prensa.
Sí, sí. Yo sí,
estaba viendo la rueda de prensa, pero había un momento que me he creído de la posibilidad. He dicho, hombre, lo mismo ha pensado, que como pone Araujo,
es que la primera vez
constantemente por la derecha.
Sí,
sí, efectivamente.
Y por eso Toribio le ha repreguntado, porque claro, sería una notición.
Solo hay una opción de
que Vinicius jugara por la derecha.
Vinicius juega en la derecha algún día, que es cuando
que venga Mbappé. No sé, que venga Mbappé.
Si no,
pero escúchame una cosa. Pero te coge y te...
No, no, dale, Tomás.
No, hombre, que yo lo pongo por la derecha, yo soy Xavi, pongo a Araujo por la izquierda y se acabó la historia. Pues si esto es una coña.
Y si yo, lo pone en el medio, Araujo en el medio.
Pues, ¿no? Pues le pone de central y se acabó. Pero escúchame, el Madrid no va a ganar, no va a perder la Liga mañana. El Madrid sí pierde
para los que creéis que ya está perdida, la ha perdido antes.
No es que esté perdida, porque puede ganar mañana y puede perder, porque el fútbol es loco. Pero me refiero que todo esto, lo normal es que tú veas al que no creo, que creo que desde el 2018 no pierde en el Camp Nou. Es raro. Lo normal es que tú ganes en tu
una
campo.
Una derrota en los últimos 9 partidos.
Efectivamente, pues eso tampoco es normal. Entonces, voy a Barcelona, pierdo 2-1, pues mire usted, ahí no he perdido la Liga. Y luego después hay otra cosa, que en los partidos con el Barcelona, es que el Madrid no ha estado bien. O sea, aquí lo que le pueda venir a final de temporada es, si las lesiones le respetan, si los tíos que están faltos de su mejor ritmo. A mí el otro día Benzema, por ejemplo, no me desagradó, pero le ves que es un tipo que viene de un diente de sierra. Me lesiono, vuelvo, no acabo de hacerlo. El tal Mendy, que a mí me parece fundamental, defendiendo. Álava, no los hemos visto. Si todos estos tíos se van recuperando, es otro equipo del Madrid. ¿Qué puede hacer mañana? Pues yo qué sé. Ahora que irá por el partido, pero yo es que estoy con Ancelotti. ¿Qué crees que ponga? ¿La defensa de medio campo? ¿Vamos para ellos?
No, ofensivo es idéntico. Ha dicho Ancelotti que está seguro que va a ganar un título, algo importante.
Y si no la gana, volvemos a la histeria del fútbol. Oiga, mire usted, ¿pues usted qué pretende? ¿Ganar siempre?
Sí, bueno, pero ya
pues
sabe...
Pues hay un año que no gana, ya está.
También se sabe un poco cuando has perdido las cosas, como los has perdido el resultado final. Sí. Os pregunto, viendo el sorteo y el camino... ¿Qué os parece más difícil para el Madrid? ¿Ganar la Liga o ganar la Champions? Visto el camino ya, que es Chelsea, City o Bayern, y luego la final. ¿Qué os parece más difícil?
Ganar la Liga.
Teniendo en cuenta que la Liga está perdida, se queda la
Champions. ¿A todos os parece más difícil ganar la Liga? No,
es que no depende de él. Es que mañana el Madrid gana 0-25.
Y no ha ganado la Liga.
Coño, el Barcelona no pierde dos partidos campeón.
Es que con los chavales... Es que, perdona, hay una cosa de la que no ha hablado nadie. Que es... tal y como se han distribuido los dos lados del cuadro de la Champions, tú te lo juegas todo contra dos equipos muy buenos, sí, pero a doble partido. Luego en la final te toca uno más fácil, ¿eh?
Bueno.
Sí, pero contra cuidado, el City es mejor jugar a un partido que a dos.
Eso no lo sé, porque el año que lo eliminó se jugó a dos, ¿eh?
Bueno, el año pasado que... Chelsea-City.
Vale.
Sí, se jugó a dos, pero se fue superior en 10 minutos.
El Madrid está jugando la Premier, sin jugarla, ¿eh?
Jugar una semifinal a doble partido con el City que jugar una final de la Champions. Vale,
yo prefería al Milan en cuartos y al Inter de Milán en semifinal.
Bueno, ya, pero te queda una final.
Suerte en los sorteos, el Madrid.
Pero tú salvas de
semifinales,
te queda una final perfectamente accesible, ¿eh?
Bueno, y lo que planteabas, Corro, para mí es un buen debate, ¿eh? Para mí Ancelotti, aunque no gane ningún título grande, debe seguir. O sea,
luego hay que ver cómo caes.
Si tienes
Fenraúl,
que algún día le tocará a Raúl,
tengo Fenraúl y creo que antes que Raúl puede estar Pochettino. Pero que Ancelotti es un técnico por la forma de gestionar el vestuario, por su perfil, es el técnico que triunfa históricamente en el Madrid. Ha ganado
sí, pero
títulos,
hay que ver cómo
no
caes. No es lo mismo perder la Liga a 3 puntos del Barcelona que perder la 15. No es lo mismo caer en semifinales contra el City o el Bayern de Múnich que caer en cuartos de final con el Chelsea.
Si se cae con el City en semifinal, si pierdes la Liga a 6 puntos
pero
del
por eso
Barça,
digo, hay que verlo.
Y caes con el Barça a semifinales, ¿qué harías?
Hay que verlo.
Supongo que en el acervo del Real Madrid de Ancelotti y de Florentino Pérez, también vale lo que vale contra el Barça. Es decir, el Barça se dice, si ganas la Liga y la Copa, pero el Madrid gana la Champions, tú no has hecho nada. Supongo
lo cual
que en el caso del Madrid también contará.
Hombre, si el Barça gana la Liga, la Copa y la Supercopa de España y el Madrid no gana nada...
Eso es un palazo.
Oye, déjame un momento, este momento, porque si no nos vamos de tiempo. Os dejo como cuando ibais al cine de pequeños, visite nuestro bar. Un segundo, porque voy a cerrar el Metropolitano y luego cuento noticias y luego rematamos con la parte más fea de este clásico, del Barça-Real Madrid. Pero antes, Metropolitano, Antonio Ruiz y Javi, para saber qué han dicho los protagonistas. Antonio, ¿qué han dicho en la parte del Atlético de Madrid?
Sí, ha comparecido el Cholo Simeone, que ha valorado un poco el partido diciendo que en el primer tiempo tuvieron muchas ocasiones para haber cerrado el partido antes de que solo quedara el 1-0 en el marcador, que muchas veces se complican los partidos cuando no se cierran y que hoy en ese momento no tenían la contundencia, pero que luego recuperaron ese acierto de cara al gol, justo en las ocasiones, él dice, menos claras para haberlo hecho. Le han preguntado si ahora hay más compromiso del equipo, si había jugadores que cuando se jugaban 5 o 10 minutos había problemas. Ha dicho que el Cholo, literalmente, que la falta de respeto no es jugar 5 o 10 minutos, se entiende, de la parte de los jugadores, sino no entrenarlos a todos con la misma intensidad, con el mismo equilibrio y con las mismas posibilidades de competir para acabar jugando en el 11 titular. No sé para quién era el mensaje. Le preguntan también qué diferencia hay entre este equipo y el de hace tiempo. Le preguntan literalmente, además, si hubiera arrancado antes podría haber sido otro el resultado del Atlético en estas alturas de temporada, y dice el Cholo, medio sonriendo, que dice que a lo mejor ha habido un poco de todo, ¿no? De planteamiento y de rendimiento de los jugadores, porque le han ofrecido esas dos posibilidades. Luego Llorente, Marcos Llorente ha comparecido también, le han preguntado que desde fuera no se entiende bien el cambio del equipo.
Hemos puesto un fragmento de eso, Antonio, de lo que piensa él, del cambio que ha habido entre la primera parte de la temporada y ahora.
Claro, que no lo entiende tampoco él, ¿no? Que los jugadores dicen que tampoco lo entienden, porque antes del Mundial también queríamos ganar y jugar como lo hemos hecho hoy. Así que faena redonda, autoridad en el resultado y el Atleti que prolonga su racha, que si no me corrige Pedrito, yo creo que desde el día del Barcelona no pierde el equipo desde enero.
En Liga 7 victorias, 3 empates.
Y Javi en el Valencia. Bueno, Baraja, que decía que estaba realmente disgustado, que era una fecha muy importante por el aniversario y que no han podido ganar, que sí habían competido en Getafe y en Barcelona en las otras salidas, pero que hoy no. Ha explicado el cambio de Cavani, que dice que ha salido para rodarse un poco, que lo comentaba Hugo en la retransmisión, para rodarse y por ese falto de ritmo que estaba después de la lesión. Y de la jugada polémica, que es el gol anulado a Hugo Duro, dice que él no ve voluntariedad en la de Fulquier, y le decían, oye, ¿pero es falta o no es falta? Y no se ha querido meter, dice que no hay voluntariedad y que sinceramente que no están teniendo suerte con el VAR. Antonio, Javi, ganó el Atlético 3-0. Un abrazo, gracias.
Venga,
abrazo.
Hasta luego.
Está a punto de empezar el Alcaraz Sinner, ahora nos cuenta Angelito García, pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada sábado se las cuenta Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿qué tal? Esta noche vamos a comenzar con mucha alegría, porque en menos de 48 horas habremos entrado oficialmente en la primavera. Este año lo haremos este lunes 20 de marzo, pero las altas temperaturas que hemos tenido estas semanas han hecho aumentar la polinización y que la temporada de alergias haya llegado antes de lo previsto, muchos me entenderéis. Eso sí, a lo mejor incluso no estás seguro de si lo que padeces es gripe o efectivamente alergia. Francisco Feo Brito es jefe del Servicio de Alergología del Hospital de Ciudad Real y nos explica cómo diferenciar los síntomas.
El catarro puede producir debilidad, dolor de cabeza, de garganta, muscular, mientras que la alergia provoca otra sintomatología en forma de picor de ojos, de nariz, estornudos en salvas 8 o 10, la secreción es clara y muy abundante, bloqueo nasal, y cuando hay cuadros de asma produce tos, pitidos en el pecho o dificultad a respirar.
Bueno, lo dicho, que este lunes llega la primavera y con ella días más largos y un tiempo más agradable, pero aún algo inestable. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
De unas próximas semanas hasta finales de mayo con temperaturas de nuevo por encima de lo normal. Esto no es ninguna novedad. Y precipitaciones que se restringen, por así decirlo, al cuadrante suroeste, es decir, la zona del Guadalquivir, Extremadura, la Andalucía más occidental, el sur de Castilla-La Mancha, precipitaciones un poquito más abundantes, que también es la zona donde podríamos decir más falta hacen.
Y este fin de semana, como no, tenemos que hablar de Valencia y tenemos que hablar de las fallas. Así sonaba la penúltima mascleta de estas fallas 2023, que este año ha contado con el espectáculo pirotécnico, que va a contar con el espectáculo pirotécnico más grande de su historia. La Nit del Foc de esta noche durará 19 minutos y en ella se quemarán más de 2.000 kilos de material pirotécnico. Será en tan solo una horita, a la una de la madrugada. Un fin de semana en Valencia que sin duda también ha sido positivo para el sector hotelero, tal y como nos confirma Federico Fuster, presidente de Osbec, la patronal hotelera, que habla de un lleno del 95%.
Raspant el 85%, que és una dada, la veritat, que molt bona, perquè, a més, el preu mig és molt alt, per lo tant, és una gran notícia. El cap de setmana pugem al 95%.
Una cifra muy buena, porque, además, el precio medio es muy alto y el tiempo acompañado, nos cuenta Federico. Y en Francia continúan las protestas contra la reforma de las pensiones. Durante toda esta tarde se han sucedido las protestas en otra jornada más de huelgas parciales que ya dejan en las calles de París más de 10.000 toneladas de basura sin recoger. Diferentes ciudades del país galo se han vuelto a llenar de trabajadores que están en contra de esta reforma que, entre otras medidas, retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El descontento de los ciudadanos se ha trasladado también al Parlamento, donde este lunes se debatirán dos mociones de censura para tumbar al Ejecutivo. Y ahora, Corro, vamos a darle un poco a la música a ver qué te parece esto.
A ver.
Bueno, estamos escuchando a Vico con su canción Noche Entera en directo. Es la canción que ha abierto esta noche, la noche de Cadena 100, un conciertazo que ha tenido lugar hoy en el Wizzing Center de Madrid a beneficio de Manos Unidas y en el que hemos podido ver artistazos como Pablo López, Antonio Orozco, Vanessa Martín o Ana Mena. Así que, bueno, si os habéis perdido algo, os habéis quedado con las ganas de escuchar algo más, podéis echar un vistazo en la web y en las redes sociales de Cadena 100.
Mira, esto sí que es buena música, la que pone la Cadena 100. Ahí no fallas nunca.
Nunca. Nunca.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Nos queda más del Barcelona-Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.183. 3, 3, 1, 8, 3. Serie 29. 0, 2, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado, a lo mejor, es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Estamos hablando del clásico de mañana con Elena Condis, Miguel Ángel Díaz, Emilio Pérez de Rozas, Daniel Senabre, Roberto Morales, Tomás Guas y Guille Uzquiano. Pero acaba de empezar el partido entre Carlos Alcaraz y Sinner. Es la segunda semifinal, espera en la final de Indian Wells el ruso Daniel Medvedev. Ángel García, hola Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo ha empezado?
Bueno, pues el primer juego muy fácil para Sinner con su saque, en el que muchos dicen que va a ser el clásico de la próxima década. No te digo ya un Nadal Federer, que es mucho decir, pero todo el mundo piensa que estos dos chicos van a dominar el tenis la próxima década. Y uno de ellos es murciano, es español, es Carlitos Alcaraz García. Está haciendo un torneo muy bueno, está llegado muy bien a esta semifinal. Y bueno, veremos a ver lo que hace hoy ante una de sus némesis. Han jugado 4 veces, en 2 ganó cada uno, y yo me acuerdo de la última, porque además la viví en directo, y fue aquella remontada en 5 sets que le valió meterse en semifinales del US Open y luego acabar ganando el torneo, porque además tuvo bola de partido Sinner en el cuarto set y acabó ganando Alcaraz en 5. Así que ya te digo, primer juego para Jannik Sinner, 1-0 para él. Veremos a ver si ahora con su saque es igual de seguro, Carlos.
Esto evidentemente tiene pinta de acabar en la noche del grupo Risa. Allí estaremos contando el final de este partido. Angelito, nos vas contando si hay alguna gran noticia.
Ya te lo digo.
De tres horas, ¿no?
De tres horas, sí.
Bueno, vamos con las cosas no tan bonitas del clásico. Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué sabemos de si Florentino va a estar mañana en el palco del Camp Nou?
Pues lo que sabemos es que la idea inicial es no viajar, que Florentino no se desplace a Barcelona, aunque la decisión no es definitiva, así que veremos a ver qué decisión toma.
O sea, como se levante mañana, ¿no?
Sí, el equipo viaja a las 11, hay veces que viaja con el equipo, no es lo habitual, normalmente coge su avión privado cuando se desplaza a los partidos de Liga, así que ya te digo, parece que no, pero no es 100% definitivo.
A mitad de semana informó Elena Condis que no iba a haber comida de directivas, entonces te dijeron, Elena, que había muchos clásicos, ¿no?
Que había muchos clásicos y también que Laporta y parte de la directiva estaban decepcionados con la postura oficial del Madrid de personarse como acusación particular y que preferían evitar la imagen, la fotografía de ambos presidentes una semana tan agitada en Barcelona, sentándose en una mesa de un restaurante y haciendo sobremesa, porque les parecía que no sería bien recibida para los culés, tampoco supongo que para los aficionados madridistas. Y a mí lo que me contaron es que Laporta y Florentino habían hablado, porque a pesar de estar tensos por ese caso Negreira, la idea del Barça y de Laporta es seguir unidos en esa alianza para impulsar la Superliga. Habían hablado que a ninguno de los dos les interesaba esa fotografía en una comida de directivas antes del clásico de mañana.
Voy a poner un fragmento de la conversación que han tenido los periodistas con Xavi Hernández y luego voy a preguntar, sobre todo a los que vivís en Barcelona o compartís la información del Barcelona, a Emilio, a Dani y a Tomás, si hay un clima especialmente raro en este clásico, diferente a otros, digo, en el ambiente de la gente, si se entiende todo lo que está pasando en el caso Negreira-Barcelona como una afrenta al Barcelona, en la que el Real Madrid impulsa algunas de las cosas que están pasando. Ahora os pregunto, pero bueno, la primera respuesta es sobre el unocerismo del Barcelona y lo que el otro día dijo el Cholo Simeone, y las demás son sobre lo que está pasando con el caso Negreira-Barcelona.
El Barcelona históricamente ganó 1-0 la primera Copa de Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo, así que no sé por qué ahora se dicen cosas del estilo ganando 1-0, ¿no? No me preocupa para nada. Todo el respeto para el Cholo y para todo el mundo, pero nuestra idea es clarísima y lo saben los jugadores. No tengo que convencer a nadie, simplemente a mis futbolistas y como máximo al presidente, que ya sabe la idea que tenemos.
Laporta dijo ayer en declaraciones a los medios del club, en un vídeo, que hay una campaña externa para desestabilizar el Barça. ¿Comparte su opinión?
Sí, claro. Es el presidente, es el jefe, hemos hablado mucho. Yo todo el día el presidente va a misa. Es el líder de este proyecto. Pero no quiero hablar del tema, que ya he hablado mucho.
Quiero preguntar si en este cierre de liga, por la situación extrafutbolística que se vive, si sentís que los partidos de visita van a ser más difíciles porque te vas a enfrentar probablemente a un ambiente más hostil.
Sí, seguramente sí. Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao, pues seguramente fuera de casa sí, será más o menos parecido a lo que vivimos ahí en Bilbao, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que cerrar en nosotros mismos, tenemos que ser muy herméticos, muy fuertes mentalmente, pensar en el fútbol, solo competir contra el rival que nos toque mañana al Madrid e intentar ganar.
¿Mañana te esperas un Camp Nou donde el público esté especialmente excitado o un ambiente más caldeado por todo lo que está pasando alrededor del club en estos días?
No, desestabilizar no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Nosotros estamos muy estables, estamos más estables que nunca. Vamos a competir, vamos a intentar ganar mañana, que sería un golpe muy fuerte, duro, encima de la mesa para ganar la Liga. Vamos, estamos muy estabilizados, en eso no hay problema.
No sé si te molesta y te duele que se ponga en duda pues los tripletes, el sextete.
No me molesta, la verdad. La gente puede opinar lo que quiera. Yo sé que gané de manera lícita o que ganamos de manera lícita. Nunca, nunca, nunca sentí que ganaba por los árbitros, nunca. Y si fuera así, me voy para casa, de verdad.
Tomás, Dani, Emilio, ¿hay algún ambiente especial o el mismo que para cualquier otro clásico?
Para mí yo no veo nada especial.
Creo especial.
Entiendo la pregunta y sé que hay preocupación. Ha habido otros clásicos de otros momentos, incluso políticos y tal, donde parecía que iba a ser muy hostil el recibimiento al Madrid y los autocares y tal, y nunca pasó nada. Yo creo que mañana va a haber gritos, va a haber intensidad, a lo mejor hay alguna pancarta, no te digo que no. Pero yo no noto, ¡guau, que viene el Madrid! Alguien la va a liar y tal. No lo noto. Y luego hay dos cosas. Una es esta, que es la de la gente, y luego está la de los presidentes. A mí lo de los presidentes me parece un show y un teatro, como decía el filósofo, teatro del bueno, porque cualquier muestra de tensión o de frialdad entre ellos, no me la creo. Laporta y Florentino se llevan bien. Laporta y Florentino tienen intereses en común. Y creo que el otro día informó Elena que Laporta entendía que el comunicado que hizo el Madrid era de cara a la galería. Y seguro que el Madrid entiende que el enfado de Laporta
lo de ayer.
Sí, bueno, las ruedas de prensa que viene dando Laporta, las declaraciones en las que dice que hay una campaña para desprestigiar al Barça y tal, también entiende el Madrid que eso es de cara a su galería. O sea que yo creo que los dos están en su papel.
Emilio, Tomás.
Es que está hablado, además.
O Elena, por favor, que tú estás ahí.
Sí, que lo que contaba antes, que al final está decepcionado, pero porque no le ha gustado y porque le está haciendo daño.
Te pregunto si ves algún clima especial de tensión en el partido o una cosa normal.
Yo creo que mañana sí que se espera un Camp Nou que va a ser una olla a presión. Aparte, va a ser el primer clásico que dirija Xavi Hernández en el Camp Nou. Hasta el momento los cinco anteriores han sido siempre fuera de casa, en Arabia Saudí, en el Bernabéu. Y yo diría que después de todo, los culés que están aletargados con todo el tema del caso Negreira van a ver también un poco como Laporta, una campaña externa, y mañana el clima hostil se lo va a encontrar el Real Madrid. Tengo esta sensación también hoy desayunando cerca de la Ciudad Deportiva, donde siempre hay muchos culés, porque te trasladaban eso, ¿no? Estaban más pendientes de si en Madrid decían esto o lo otro del Barça, que realmente de los posibles pagos, ¿no? Que ha efectuado
pero,
su club.
Pero hostil, ¿qué es? ¿Hostil, hostiles, gritos y pancartas?
Sí, bueno, yo
pero
no hablo...
Eso es lo mismo
no,
de cada clásico.
No, no hablo... Yo claro, hablo si de una estil... temperatura más elevada de lo normal, no de incidentes, o sea, que
no.
Entiendo que no los va a haber.
Sí,
no,
pero sí, un poco más caldeado, sí.
A ver, yo lo que flipo, y lo digo muy personalmente, porque tampoco veo en Barcelona y en el ambiente barcelonista que lo diga mucha gente, yo si lo digo, yo lo que flipo es que cuando oigo el discurso a Barça TV de Laporta, cuando oigo la otra tarde a Enric Masip en Catalunya Radio, cuando oigo esta mañana a Xavi Hernández con el tema este, nos quieren desestabilizar, histerismo de San Mamés, lo que nos está pasando, claro, tengo la sensación de que esta gente olvida que el Barcelona está 17 años pagando al segundo del arbitraje español 7 millones y pico de euros. O sea, es decir, toda esta campaña, todo esto que hablan tal, o sea, ellos obvian, ellos en ningún momento, ninguno de estos tres protagonistas y más que han hablado, han hecho una autocrítica, han dicho, no digo que digan esto que nos está pasando es la penitencia, lo que... no lo digo, pero que sean tan atrevidos como para decir que esto es una campaña orquestada. Oiga, señores, que esto parte de que ustedes han pagado 7 millones de euros
lo entiendo durante 17 años. Como estrategia de comunicación y que esa pantalla de la autocrítica de momento se la han saltado.
Y respecto al ambiente del Camp Nou, por eso he querido hacer este inciso, respecto a la mente del parado, el Camp Nou está narcotizado, está hipnotizado, está dormido y se ha creído absoluta y totalmente la campaña del victimismo que ha lanzado Laporta, que no sé si después de empatar mañana y ganar, que tendrá la liga asegurada, la semana que viene dará algunas explicaciones.
Hombre, para mañana, dirá, mañana para Laporta y la subjunta directiva, ganar el partido es trascendente.
Y dirá cualquier cosa, pero el Camp Nou, la gente que va al Camp Nou, ya no te digo la sociedad civil catalana, Cataluña, más millones de gente, lo que quieras, pero la gente del Camp Nou está...
Se lo ha comprado a Laporta, ¿no? ¿Tenéis ese convencimiento de que se lo han comprado a Laporta, que el mensaje se lo han comprado o no?
Pero vivimos en una sociedad absolutamente infantilizada que se cree cualquier chorrada que le cuenten. O sea, el presidente del Barcelona, que es el mismo tío que le multiplicó por 4 el salario, el señor Enrique Negreira, lleva un mes y pico sin decir ni pío. O sea, vas a ver que esto es el derbi más atípico de la historia.
Este señor ganó las elecciones diciendo que traería a David Beckham y luego las volvió a ganar diciendo que retendría a Leo Messi.
Bueno, vamos a ver que no le van a pegar fuego al estadio. Evidentemente, ahora, si usted se cree todo esto, oiga, mire usted, ¿pero dónde está la campaña? O sea, ¿quién ha hecho la campaña? Aquí pensará todo el mundo lo que quiera pensar. Hay quien piensa que fueron una tarjeta roja en 100 jornadas de liga y un penalti sin penaltis 79. Pues mire usted, hay quien dirá, pues oiga, aquí la abuela ha fumado. Y hay quien pensará, pues que no. Pero bueno, que esto se lleve a una situación de decir, no, es que la culpa la tiene, es que es el Madrid, que si va Florentino, va al Florentino. ¿Pero qué coño pinta el Madrid en todo esto?
Termino con este tema con una regulación de noticias.
Es algo infantil,
las noticias del día hoy sobre el caso Negreira. De los compañeros del País y del Mundo. Bueno, el Mundo ha publicado que Hacienda le ha embargado el único patrimonio de Negreira, un Peugeot 208.
Vaya por Dios.
Sorprende que sea el único patrimonio. El único que patrimonio, tenía, sí. Negreira, ese coche, bueno, que ya descansa en el depósito municipal de Barcelona.
Bueno, hay que decir que desde el principio se informó, se lo leía a los compañeros del diario El País, que Hacienda y la Fiscalía no habían detectado el aumento de patrimonio en los señores Negreira. En su familia, no habían detectado aumento de patrimonio. O sea, que a pesar de esos 7.300.000 euros, no habían detectado aumento de patrimonio. Lo único que le han embargado es un Peugeot 208. Y luego, El País publica dos cosas. La primera, que el Barcelona le dijo a la Fiscalía que no se podía afirmar quién del Barcelona encargó los servicios a Negreira, que hacía tanto tiempo que no se podía afirmar quién lo encargó. Y que le ha dicho el Barcelona a la agencia tributaria que los 7.300.000 euros no respondían a servicios reales. Eso lo publica El País. Y publica también que Negreira le dijo a Hacienda, esto es ya de hace tiempo, esto se lo dijo a Hacienda hace tiempo, que con ese dinero no pagó árbitros. O sea, Hacienda, la agencia tributaria le preguntó, ¿usted con ese dinero ha pagado árbitros? Y la respuesta de Enrique Negreira fue, no, no he pagado árbitros. Y que lo pagaba el Barcelona a Negreira para tres cosas. Que el, esto es, son declaraciones de Negreira, ¿eh? Que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. Dos, que tuvieran un interlocutor con la federación. Y tres, mantener al Barcelona informado de posibles intereses o desavenencias entre Liga y Federación. Eso lo dijo el señor Negreira, Enrique Negreira, a Hacienda. Que, por cierto, de la segunda y tercera es posible que pudiera hacer algo, pero que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños...
Las tres son razonables.
No, sí, pero la primera es que yo creo que no tiene ninguna influencia. La segunda puede tener un interlocutor con la federación porque los árbitros pertenecen a la federación. O mantener al Barcelona informado de lo que pasa entre Liga y Federación porque se puede integrar. Pero que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, ahí no podía hacer nada.
¿Para eso hay que pagar? ¿Para eso hay que pagar? Pero,
bueno,
primero,
eso dice Negreira.
Primero que para eso hay que pagar. Y segundo, el número uno era Cántabro. Y el número dos será catalán. ¿Qué coño es esto, el juez madrileño?
No.
Oiga, aquí hay una estrategia.
El comité de competición, que saben los oyentes, que son los que dictaminan las sanciones. Pues sí, ahí, Enrique Negreira, yo creo que no ninguna posibilidad. Las otras dos cosas,
es que
bueno.
Es que Negreira no tiene ninguna posibilidad de nada. Es que les han metido un timazo.
Sí, bueno, pero que las otras dos te lo puedes creer, pero que el comité de competición no estuviera compuesto directamente por juez madrileño.
Que los han timado, y reconocer que los han timado es imposible.
Pero bueno. nosotros creemos que un vicepresidente que el Barcelona paga para nada 17 años. Oiga, es que me estáis poniendo muy nervioso.
Sí. Bueno, voy a terminar con una cosa. Están Guille y Roberto muy callados. Hoy ha metido 3 goles Haaland. Bueno, ¿queréis decir algo más del clásico? ¿Queréis decir
sí,
alguna cosa
a mí
más
se
del
me
clásico?
Me ha quedado una cosa pendiente antes porque nos fuimos a
Publi,
las noticias,
sí.
Y cuando hablabais de la broma esa que ha hecho Ancelotti
con Vinicius,
yo creo que en los últimos dos clásicos el Madrid le han faltado soluciones ofensivas. Y estoy de acuerdo con Roberto Morales en que Ancelotti es el mejor entrenador posible para el Madrid, vaya por delante, gane o no gane títulos. Pero creo también que en estos partidos tiene que encontrar soluciones futbolísticas. Y una podría ser poner a Vinicius por la derecha. No digo todo el partido, obviamente donde él hace daños en la izquierda, pero algo tiene que hacer, aunque solo sea para descolocar al Barcelona, para ver qué hace Araujo, si se queda de lateral o vuelve a la posición de central, para ver qué tal Rodrigo por la izquierda. No lo sé, pero
sí,
algo tiene
dicho,
que encontrar.
Ha dado una pista,
sí, la respuesta,
ha hablado de movilidad.
Sí, en la respuesta ha dicho que ha dicho que es posible que haya movilidad, que no de partida en la derecha, pero que haya movilidad de
además
Vinicius.
Además que
¿no?
Si la tiene Corro esa movilidad y se va hacia el centro Vinicius en muchas acciones, dejando el carril para que se incorpore alguien, no tienes un lateral zurdo puro. O sea, si juega Nacho, tampoco te va a aportar en la subida Nacho lo que te aportaría un jugador que fuese lateral izquierdo
nato, ¿no? Esto para decir que Ancelotti me parece el mejor portavoz posible del Madrid, el mejor gestor de plantilla, el que mejor va a hacer la transición, pero que en estos partidos a veces sí que echo de menos soluciones futbolísticas que al Madrid le están faltando.
Ahora voy a decir, completando esto que acabas de decir tú, ahora voy a decir algo con lo que Dani y yo podríamos hasta divertirnos un buen rato, que sería Ancelotti es el mejor entrenador del Real Madrid posible, el mejor de todos, entre otras razones, porque en el Real Madrid jamás se plantearían algo que se podrían plantear en el Barcelona continuamente, que es pensar que con ese equipo, con esa plantilla, podrían encontrar un entrenador que jugara muchísimo mejor. Porque, entre otras razones, como el Madrid solo quiere ganar, pues es de puta madre. Pero si en el Barcelona, si en el Madrid existiera alguien que se planteara, coño, a lo mejor con estos jugadores que tenemos podemos jugar más bonito.
Emilio,
se lo plantearían. Pero como eso es imposible en el Madrid, pues.
Pero
Ancelotti es el mejor entrenador.
Bueno, pero a ver, querido, ¿tú te crees que puede ganar 5 Copas de Europa de
nuevo? No, Tomás.
Pero,
no.
Tomás.
Yo solo digo que exista. Yo no soy el que dice. Tomás, yo no soy el que dice que con otro entrenador el Real Madrid jugaría mejor. Yo no soy quien lo dice.
Déjame ponerlo.
Yo lo que digo es. Si hubiera alguien en Madrid que pensara eso, a
sí,
lo mejor
entendí,
Ancelotti
rápido,
no tendría el sitio asegurado.
Pero ojo lo que ha dicho Guille, que como es tan buena persona y lo dice así con voz baja y tal, pero Guille dice que Ancelotti es muy buen portavoz, muy buen tío y domina muy bien el vestuario, pero que tácticamente...
No le pongas maldad a Guille, que Guille también ha dicho que es el mejor entrenador posible para el Real Madrid.
Yo
recuerdo simplemente el partido.
Solo lleva 2 Champions en 3 años.
El mejor partido del Real Madrid este año.
Yo he hablado de ganar. He hablado de jugar
A lo mejor.
Yo tampoco
mejor.
Lo de ganar.
El Real Madrid recibe dos goles en Anfield, algo que el Barça en Champions no reaccionó y luego en la Europa League tampoco reaccionó ante el Manchester United. Y hace una reacción con 5 goles y el mejor partido para mí de la temporada. Ese partido juega con un tridente y juega con Rodrigo arriba. Por eso yo creo que mañana algo puede de Ancelotti ser. Vamos a ver.
Pero no, iba a decir... que un señor que ha entrenado y ha ganado las 5 grandes ligas, tenemos las pelotas de decir que no es un buen entrenador.
Sí, sí, yo creo que está fuera de todo.
Me sorprendéis de una manera extraordinaria,
que
tío.
Escucha, que por lo que han dicho luego parece que lo mío era una crítica. Simplemente creo, no era más allá de lo que he querido decir, que contra el Barcelona en los últimos dos partidos yo he visto que faltaban soluciones.
No,
pero tanto de Ancelotti como de los jugadores, que hay que intentar, igual que Xavi ha metido un cuarto centrocampista, igual que se ha inventado Araujo de lateral, bueno, pues cuando un rival te plantea problemas, el entrenador tiene que encontrar las soluciones para derribar esos problemas.
Eso es tu
y
trabajo,
creo
eso es
que en un tercer partido consecutivo en el que Madrid no las encontrara, pues sería un pequeño fracaso de Ancelotti. Esto no quiere decir que sea mal entrenador ni que no sirva para el Madrid.
No, yo creo que esas cosas las estudian y luego les salen o no les salen. Pero ahí hay un montón de gente que prepara los partidos. Solo iba a decir, al hilo de esto que ha dicho Emilio y todo eso, que solo recuerdo que en la llegada de Jan Laporta al Barcelona había dos carpetas. En una estaba Mourinho y en la otra estaba Guardiola. Solo digo eso, que las dos había un PowerPoint y no sé qué leches. O sea, las dos cosas eran posibles, Guardiola y Mourinho. Acertó de pleno Laporta contratando a Guardiola. Acertó de pleno. Pero
bueno, acertó Baris Murtra y Johan Cruyff.
Bueno, la directiva de Laporta. Pero había una posibilidad de contratar a Mourinho. Bueno, hablando de Guardiola, ¿os acordáis que el otro día, cuando metió 5 goles Haaland al Leipzig y le quitó a la hora de partido, la gente le criticó porque había hecho más que un sacrilegio con el fútbol, ¿no? Que había quitado a Haaland y no había podido conseguir 6 o 7 goles. Hoy, cuando ha hecho 3, los 3 primeros contra el Burnley en partido de Copa, el partido ha terminado 6-0, le ha quitado también a la hora. Entonces ha ido una periodista y le ha preguntado esto.
Nos estamos quedando sin palabras para describir a Haaland y lo que está haciendo. ¿Encuentras tú las palabras? Es sobresaliente, ¿verdad?
8 goles en 4 días. Yo jugué 11 años en Barcelona y marqué 11 goles. Es increíble. Le he sustituido cuando llevaba 3 goles para que no batiese el récord de goles de Messi en la FA Cup. Ese ha sido el motivo.
O sea que se entera de todo también, ¿eh? Que se entera de que le han dado pa'l pelo, ¿no?
Lo leen todo. Hombre, es que el señor Haaland a lo mejor en su vida va a tener la ocasión de hacer 6 goles en una Champions, en un partido de Champions que no ha hecho nadie en el mundo, pero bueno.
Sí,
eso es el fútbol.
Yo te digo una cosa, si yo soy Guardiola, que todo el mundo me está diciendo y con razón que no gano la Champions fuera del Barça y que tengo que ganar la Champions y tal, no sé qué, y tengo a Haaland metiendo goles como churros, y yo también lo cambio a la media parte de todos los partidos que gane, porque lo que quiero es entre algodones, no te resfríes, que no te pase nada, que te quiero tener bien en mayo.
No, lo que está fuera de todo es que es un tipo increíble, o sea, es una bestia,
es un animal, es
Godzilla, o sea, es una cosa increíble, un tipo que se le caen los goles, que parece fácil hacer 3 goles todos los días, o 2 o 3, es que él hace 2 goles casi todos los días, o sea, es una cosa increíble.
Sí, vale, de cualquier forma, añadamos, no solamente, añadamos que está en el equipo que crea más ocasiones de gol de Europa.
En el Borussia metía casi un par de goles por partido.
Y en el Salzburgo.
Pero la exageración... Perdón, a ver una cosa, señores. ¿Qué se dijo aquí y qué se dijeron en todas las radios mundiales cuando el Haaland se fichó por el City? Que iba a meter 800.000 goles porque iba al equipo que creaba más ocasiones.
Pero,
y es lo que ha pasado.
La forma de jugar importa.
Claro.
Es que esa forma de jugar sería la del Salzburgo y la del Borussia, que nos ha hecho igual. Si en el Borussia salió a más de un gol por partido.
Sí, me mete mucho goles.
Es que es un animal terrorífico.
Bueno, a ver cuántos goles vemos mañana en el Barça-Real Madrid. A ver qué tal partido sale. Os mando un abrazo muy fuerte, Elena Condis, Miguelito, Emilio, Dani, Roberto, Tomás y Guillo Esquiano. Un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Lo siguiente es lo que ha pasado en la jornada y va a pasar mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Antes un paso por Indian Wells, a ver cómo va el Alcaraz Sinner, Ángel García.
Muy bien, Corro, muy bien, porque le ha roto el servicio Carlos Alcaraz en el quinto juego al italiano Jannik Sinner, así que manda al murciano 3-2, también ahora con su servicio 30-15, muy buen inicio de partido de Carlitos Alcaraz.
Y en el fútbol, en el día de hoy, por ejemplo, Almería 1, Cádiz 1.
¡Gol del Cádiz! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ya te lo decimos.
Desde el saque de banda, tenía que ser para que pusiera la pelota larga y entre ahí una maraña de jugadores. Se tiró al suelo. Para la Almería, dentro del área de la Almería, Luis Suárez, penalti, va a pitar penalti. Penalti para la Almería, le va a pegar Melero, todo el estadio de pie, dice del Cerro que ok, Melero, 1-2, le va a pegar Melero. ¡Gol, gol, 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 Almería! ¡Gol! La tiró por el centro, por donde hay que tirar cuando quieres asegurar, y la mandó al fondo de la portería de David Gil. 96 y medio de partido, empata la Almería, Almería 1, Cádiz 1.
Y en Vallecas, Rayo Vallecano 2, Girona 2.
Trejo pico del área, aguanta Trejo, juega para Camello, Trejo dentro del área, que recorte de Trejo, que gol. Gol, 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 gol. Le cae la pelota a Trejo dentro del área y el recorte es simplemente maravilloso y el golpeo arriba, fortísimo. Dice el asistente que el último tocar fue el lateral del Rayo, saca rápido, balón dentro del área, el remate, gol. Gol, 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 gol. Giganco para el Girona. El centro desde la parte izquierda de Javi Hernández la pone a un sitio donde no había nadie y aparece Giganco y hace un remate extraordinario de primeras con la pierna izquierda. Rayo 2, Girona 2.
Con 2-1, el Rayo ha tenido un penalti a su favor y lo han tirado de forma indirecta. Se le ha dado Trejo a Isi y Isi le ha mandado arriba. A Iraola no le ha gustado.
Clarísima, no ha sido una decisión de Trejo y de Isi. Lo único que les puedo decir es que no lo hemos entrenado, ¿sabes? Entonces, como no lo hemos entrenado, pues digo, lo podemos hacer, pero si lo tenemos bien entrenado, lo tenemos, que yo qué sé, pues si lo hubiera metido, pues todos aquí estaríamos diciendo que fenomenal, que tal, que cual. Me preocupa no ese penalti, sino en general, que yo creo que el tema de los penaltis nos ha quitado puntos y una liga tan igualada, pues tiene su importancia, claro.
Y además, Español 1, Celta 3.
Aparece Fran Bentán, busca a Carles Pérez, cuidado que hay peligro, 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 Carles Pérez, el desmarque del niño de Porriño, ingresa en área.
¡Qué golazo!
Uy, mira.
¡Gol!
¡Gol! Recibe la pelota en el interior del área. Le da tiempo a controlar bien, a darle pausa, a mirar el arco, a buscar el palo más alejado. ¡Pero qué bueno es Gabri Veiga! ¡Y te regala un penalti el Celta, Pepiño! ¡Falta clara en el interior de área de Lele sobre Carles Gil! ¡Primero marcó el heredero! ¡Ahora va el del trono! ¡Gol de Aspas! ¡No! ¡Chuta abajo! ¡Raso! ¡A la zurda de Pacheco! ¡Imparable! ¡No! Español 1, Celta 3.
Y para mañana, además del Barça-Real Madrid de las 9, tenemos 4 partidos. A las 2 hay un Betis-Mallorca. Noticias del partido, Andrés Ocaña.
Pues va a llegar el Betis, Corro, recuperando un jugador muy importante, William Carvalho, aunque eso sí pierde a Abner da Silva, lateral izquierdo por lesión, a Luis Enrique por sanción, y recordar que ni Fekir ni Luis Felipe, Fekir toda la temporada, van a estar en el encuentro frente al Real Mallorca, que tiene la buena noticia y la novedad de que Rajkovic y Muriqi entran en la lista de convocados. Partido por todo lo alto para el Betis y primera victoria fuera de casa, la que quiere buscar el Real Club Deportivo Mallorca en un encuentro que pitará Pizarro Gómez en el Benito Villamarín.
A las 4 y cuarto en Pamplona se juega el Osasuna-Villarreal con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna llega con la baja de Aymar Oroz por acumulación de tarjetas y con el objetivo de hacer un buen partido y tratar de ganar para no perder el tren de Europa. El Villarreal, por su parte, tiene otra baja por amarillas, como es la de Alex Baena. Los de Setién quieren ganar para olvidar la eliminación europea. partido de necesidad para seguir estando arriba para ambos equipos. Antes del parón por selecciones a las 4 y cuarto en el Sadar, se enfrentan Osasuna y Villarreal con arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz.
A esa hora, a las 4 y cuarto, se juega también el Real Sociedad Elche. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues lista de 22 elegidos en la Real. Habrá varios cambios en el 11 inicial. Sancionados Merino y Carlos Fernández, continúan lesionados Aritz y Sadik. Ya solo una competición para los muchachos de Imanol, que se afanarán a partir de ahora en mantener plaza Champions. El Elche llega a Donostia con un registro de 4 puntos de los últimos 6 en juego. Están sancionados Pape Cheik y Pere Milla y lesionados los dos centrales titulares, Enzo Rocco y Lisandro Magallán. Esto lo pita el murciano Sánchez Martínez.
Y a las 6:30, duelo por la permanencia, Getafe-Sevilla. Con estas noticias, Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Bueno, tanto Quique como Sampaoli han reconocido en la previa que están obligados a ganar mañana. Quique tiene 3 bajas importantísimas. Por sanción no puede contar ni con Alderete ni con Duarte, y por lesión no va a estar Arambarri, que, como saben todos nuestros oyentes, tuvo que pasar de nuevo por el quirófano por su tobillo y estará listo ya para después del parón. En el Sevilla es baja de última hora Eric Lamela por problemas físicos, tampoco estará Fernando por sanción, ni Anzú está entre algodones, y por contra recuperan a Pape Elle y a Montiel. Apúntate también el árbitro del partido, Toño Mateu Laoz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo vives.
Lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés, del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24, 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Vamos con los nombres importantes del deporte español. Ya saben que está jugando Carlos Alcaraz contra Sinner en Indian Wells. Estamos en el primer set. ¿Cómo van las cosas, Ángel?
Pues ahora mal, Corro, porque después de romper el servicio de Sinner, Carlitos Alcaraz se ha dejado en el octavo juego hacer un break en blanco en un malísimo juego de Alcaraz, así que vuelve la igualdad. 4 iguales y 40-15 para Sinner con su servicio.
Pendientes de lo que haga Carlitos Alcaraz, espera en la final Medvedev. Vamos con Fernando Alonso y con Carlos Sainz y con Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Mañana a las 6 de la tarde, Arabia Saudí, Jeddah o Jeddah. ¿Cómo lo dices tú, Carlos?
Yo Jeddah. Digo Jeddah, aunque ellos dicen Jeddah. Pero o sea que yo no. Lo voy a decir españolizado.
Ya yo sé, también, yo digo Jeddah. Que, bueno, pues ya saben, Fernando Alonso sale segundo. Ha sido apasionante la calificación. Se ha metido un Red Bull primero, evidentemente, Checo Pérez, pero Verstappen ha dado la sorpresa, ha roto y va a salir decimoquinto y Carlos Sainz va a salir detrás de Russell, va a salir cuarto y Leclerc, que tenía una sanción, que había quedado segundo en la calificación, sale decimosegundo o duodécimo. Bueno, Carlos, ¿qué previsión haces de carrera de mañana?
Bueno, pues, a ver, primero de todo, ojo con Jeddah. Porque es un circuito urbano con unas medias de velocidad.
Ahí tiene que haber golpes porque pasan rozando las paredes, ¿eh?
Claro, claro. Es que van a 250 por hora de media.
¿Qué nivel de concentración tienes que tener para ir a toda pastilla y no darte? Porque estás encajonado en algunos momentos, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad que no es una pista técnicamente muy complicada para este nivel de pilotos porque al final tiene pocas curvas. El 72% de la vuelta es con el pedal a fondo. Pero sí que es cierto que es de pelotas, que se puede decir hasta ahora de la noche, no pasa nada. Es de echarle narices al asunto. Entonces, es verdad que sí, hay que echarle valor y sobre todo en determinados puntos como la entrada meta o en la rapidísima 22-23, tienes que ir muy, muy, muy al límite. Y eso hace que a veces pasen errores, como hemos visto en el mismo Lando Norris, pues ha destrozado su llanta delantera izquierda besando el muro. Y eso puede pasar en carrera. Ha habido 8 safeties, 8 coches de seguridad en 2 años que ha habido carrera en Jeddah y eso puede condicionar toda la estrategia y todo lo que pueda pasar en el Gran Premio. De hecho,
o sea, que va a haber coche de seguridad, seguro.
Sí, seguro. Porque alguien besa el muro. Y ahí está una de las dificultades de la carrera, sobre todo para el que sale el 15. Es el hombre más rápido del fin de semana, Max Verstappen. Pero, y tiene muchísima velocidad punta, hablamos de 339 por hora, que es de lejos el coche que más corre en las rectas, con lo cual puede adelantar.
¿Cuántas vueltas crees tú que va a tardar en ponerse a tiro de podio?
Yo creo que si el gran problema que tiene es la vuelta 1. Si en la melee, en las melee que puede haber en esa zona donde va a salir, que es una zona muy delicada, y en la que si ahí lo pasa bien, yo creo que en la vuelta, yo calculo que tardará un pelín, porque además no va a ser tan fácil adelantar algunos coches, pero bueno, ponle que esté entre los 5 primeros en la vuelta 15. Es que esta es un coche muy superior, pero también es cierto que hay que hacerlo y que pueden pasar cosas.
Y a partir de ahí ya problemas, ¿no? Porque están los rápidos, que es Checo Pérez, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Claro. Veremos Leclerc dónde está en ese momento de la carrera también.
Claro,
¿no?
Leclerc sale el 12, también tiene posibilidad de remontar. La historia es la siguiente, o el problema para Leclerc y para Verstappen es ponerse en una zona con tren de DRS. Es decir, que vayan 3 o 4 coches muy pegados a menos de un segundo con el DRS accionado y entonces cuando un coche se está aprovechando del DRS del de delante es muy difícil adelantarle porque él también corre a mucha velocidad. Es decir, tú anula tu factor de ventaja de que acciones el alerón móvil. Ese puede ser un grave problema, con lo cual tendría que usar la estrategia y si tiene que usar la estrategia solo se espera una parada y tienes que esperar a esa parada. Y entonces ahí puedes perder mucho tiempo con los de cabeza. Por eso digo que tampoco pueden huevear o equivocarse en la primera vuelta. O sea, no ser algo agresivos en la primera vuelta, porque tienen que colocarse cerca del top 10 si quieren remontar en ambos casos.
Eso que has dicho es el lenguaje técnico de la Fórmula 1, ¿no? Lo que empieza por H, eso es un lenguaje técnico.
Sí, lenguaje técnico. Yo es que junto, mezclo la parte técnica con la
y
parte...
Y llegar al pueblo, ¿no?
Exactamente.
Déjame poner la previsión que hace Fernando Alonso, sí. Sale segundo, así sí. Ve él la carrera.
Sí, los veo lejos. Yo creo que en ritmo de carrera puro están en otra liga, ¿no? Yo creo que en la FP3 también yo hice tercero y estaba 9 décimas de Verstappen, ¿no? O sea, que están muy fuertes. Incluso Max, saliendo el 15, seguramente llega al podio o nos adelante, ¿no? Va a luchar incluso por la victoria. Checo, que no se duerma porque Max llega. Entonces, vamos a ver lo que se puede hacer. Creo que la lucha está más un poco en nuestros espejos retrovisores, con Ferrari, con Mercedes, con Alpine. Y salimos los dos a Aston Martin en el top 5. Y si pudiésemos sumar esa cantidad de puntos mañana por la noche, creo que tendríamos que estar contentos. Es tentador pensar en la victoria, lógicamente, pero creo que sin un problema mecánico o sin algo que suceda a los Red Bull no es factible. Así que vamos a intentar hacer una carrera simple, sin cometer errores y sumar puntos.
¿Qué ves tú de Fernando mañana?
Bueno, yo lo que veo de Fernando es que está muy bien el análisis que ha hecho. No, es muy difícil también que en el mismo coche le vuelva a pasar otra vez algo negativo. Ha sido una rotura de palier lo de Verstappen, pero es que han sustituido el cambio los dos coches y el motor de combustión lo ha sustituido Checo Pérez. No tiene la fiabilidad muy conseguida Red Bull. Entonces pueden pasar cosas en ese aspecto, que es lo que él dice. Pero es verdad lo que dice. Con los datos en la mano del viernes, es más rápido incluso Carlos Sainz. Si pasa a Russell, es más rápido. Viendo los datos del viernes, sería más rápido, un poco más rápido en carrera, que Fernando Alonso, con lo cual es verdad, tiene que cuidarse de los que vienen por detrás. Y los Red Bull están inalcanzables. Pero ojo, Fernando Alonso es Fernando Alonso. Él tiene que decir lo que tiene que decir. Pero mañana, cuando se apaguen los semáforos, va a ir a por Checo Pérez. Me quedo con una palabra de Checo Pérez que ha dicho: primero tengo que contener al tigre que tengo al lado. Pues eso, pues el tigre.
Pero Fernando ha dicho que en carrera Aston Martin no tiene el ritmo de Red Bull.
No, hay medio segundo por vuelta, claro, en carrera, que encima es la virtud del Aston Martin.
¿Y cuánto puede sujetar? Aunque Fernando le adelante, imagínate, en la primera curva le adelanta a Checo. ¿Cuánto le puede aguantar? Si es que es una cuestión de, matemática, no es una cuestión
¿sabes lo que
de
pasa?
Pilotar.
Claro, es complicado. Pero también es cierto que Checo en aire sucio empieza a castigar el neumático. Si tú pasas 5 vueltas con el Red Bull detrás, al Red Bull le estás fastidiando entera la primera tanda de vueltas hasta la parada. Es decir, que es un rato para soñar. Ahora, ¿que lo normal es que no gane? Vale, pero estamos hablando de que está todas las carreras en puestos de podio. Es que esto es una pasada, el inicio del Mundial de Fernando Alonso.
No, es súper ilusionante para la gente de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso. Es una cosa inesperada, o sea, no se esperaba esto, que en las dos primeras carreras estuviéramos hablando de que pelea por el podio y que está ahí compitiendo y haciendo muy buenos tiempos. Es algo inimaginable.
No, es que incluso los que vaticinamos un gran salto, como no sabíamos, los que teníamos los
pero
datos...
Pero no tanto,
de que
iba a
haber
yo a nadie le voy a pronosticar eso, ni Fernando Alonso sabía lo mejor que
claro,
iba a hacer eso.
No, claro, porque la historia es que lo que no sabíamos, decíamos... tienen mucha esperanza en el coche, mejora mucho el segundo y medio de agosto, pero lo que no sabíamos era cuánto iban a mejorar los demás. Y claro, mira, hoy con los datos en la mano sobre el año pasado en Jeddah, 1.5 segundos justo del Aston Martin. Pues claro, pero no sabes que Ferrari iba a mejorar solo 0.6, que Red Bull iba a mejorar 0.9, 0.8. Claro, la historia es que luego en la pista se ha visto que los demás han mejorado menos que el Aston Martin. Es un coche muy completo, le falta solo velocidad punta, es el único punto que yo creo que está por debajo. Decía Mike Crack, le decían, bueno, tiene, decían en Dazón, ¿qué van a hacer si tienen tan poca punta para defenderse? Claro, porque un Checo Pérez, lo que decías tú, 337 por hora de velocidad punta en la recta. Y en el caso de Fernando Alonso, que es el coche 14, 327, son 10 kilómetros por hora menos.
No hay nada que hacer.
Claro, la teoría es, no tienes nada que hacer, pero claro, la teoría de Aston Martin es, si yo pierdo en las curvas, que es mi gran virtud, pues lo que hago es que salgo muy rápido de las curvas y que lo intento compensar. Y ellos creen que Red Bull al margen, es decir, ya te digo, Ferrari cree que puede acabar segundo Carlos Sainz, lo que creen en Aston Martin es que Red Bull al margen, ellos pueden mantener ese puesto de podio.
3 minutos para Carlos Sainz. Bueno, Carlos Sainz va a salir cuarto. No, Russell no le ha molestado mucho en la vuelta que tenía que hacer la final de Q3. Yo creo que le ha molestado, ¿no? En la salida. Russell se ha colocado.
Es que sabe lo que pasa. Sí, pero yo he consultado y porque además me iban contando en directo, tengo fuentes magníficas que me van haciendo un poco el relato de lo que está pasando en Ferrari. Y no se han molestado ni en Ferrari porque era vuelta de calentamiento, no era vuelta buena de Carlos Sainz. O sea, le ha molestado, pero...
A que no hubiera sido la vuelta buena de él.
No le ha afectado al tiempo, eso es. Sí,
vale,
sí.
Vale.
Entonces, y no ha habido ni investigación y tampoco han protestado. La verdad es que Carlos, lo ha reconocido él, no ha estado nada cómodo con el coche, en absoluto, algo que tampoco se esperaba. Sobre todo en el primer sector. Y entre la curva 1 y 2 ha perdido 4 décimas muy valiosas que le han impedido ir más arriba. Pero sale segunda fila. Si pasa a Russell, todo es posible. Y es verdad que es una pista que no desgasta el neumático como Bahrein y pueden ir mejor los Ferrari de lo que iban en Bahrein.
Ahora sí que sale justo detrás de Alonso. Esto sí que es justo detrás.
No, no, esto es morbo total, es diversión absoluta.
Porque
y
en la primera que era en Bahrein era un puesto detrás de otro, ¿no?
Sí, 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 claro. Era un puesto. Aquí es.
Justo detrás.
Era cuarto quinto, ¿no? Y sí, cuarto quinto, y aquí es justo detrás. Es decir, está en la misma línea, la línea par, segundo y cuarto. Y el brete que nos pone a todos los narradores es que lo tenemos que tratar como si fuéramos el bendito José Ángel de la Casa, porque es que no tenemos que tomar partido.
Hombre, como un profesional. Sí. Espera, este es Carlos Sainz, ahora me cuenta lo que ha dicho. Carlos Sainz.
La verdad que no ha sido una buena quali, ¿no? Lo bueno es que la carrera es mañana, que hoy, aunque no hayamos tenido el día, mañana se puede remontar. Yo creo que tenemos ritmo para ganar o para pasar a Russell y para luchar por el podium, que es por lo que iremos. Si no tienes un buen día, no entiendes bien el neumático en el primer sector, el calentamiento usado, nuevo, vuelta de preparación, no preparación, está claro que pierdes esas dos o tres décimas que te cuestan más posiciones que el año pasado, que hay que tener cuidado, ¿no? Pero eso, lo bueno es que la carrera es mañana y que todavía podemos remontar.
¿Dónde le ves en el final de carrera a Carlos?
Yo creo que Carlos puede estar. A ver, Carlos tiene que pasar a Russell en los primeros metros. O sea, es fundamental pasar al Mercedes, porque entonces sí que se queda un poco al pie de los caballos del bicho que es Verstappen, que venga por detrás. Entonces, si pasa a Russell, le veo luchando por el podio con Fernando Alonso, porque yo creo que en condiciones de carrera va a ir mejor. El problema que ha tenido es que en Q2 ha hecho un mal intento y ha tenido que usar un juego más de neumático, y se ha quedado para la Q3 solo con un intento con neumático nuevo. Pero yo sí le veo, yo creo que en ritmo de carrera va a ir mejor, y sí que le veo siendo un enemigo muy duro para Fernando Alonso en la carrera de mañana.
Muy bien, súper emocionante. A las 6 de la tarde, aquí estará Carlos Miquel para contarlo. Fernando Alonso sale segundo, Carlos Sainz sale cuarto. A ver cómo terminan. Carlos, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Peugeot.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Al caer la tarde,
Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenían que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos. Lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Quiero mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación, ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Before the wedding had begun, the tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, get it!
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Algún día nos va a sorprender. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Rey?
¿Qué estás viendo?
Estamos viendo a Filadelfia con Indiana ahí dándolo todo.
Filadelfia contra Indiana. Está ganando Filadelfia, ¿no?
Sí, están ganando. Está el partido ajustado. Yo pensaba que iba a estar más a favor de Filadelfia, pero la verdad que Indiana últimamente está jugando buenos partidos. Están ahora 6 arriba los Sixers, mediado el segundo cuarto.
Bueno, ha empezado la locura de marzo de los equipos universitarios. Y eso es trepidante, es muy emocionante y casi en ocasiones, y sin el casi, pasa a la NBA este mes de marzo, ¿no?
No, a nivel baloncestístico este es el evento del año en Estados Unidos, por encima de la NBA, muy por encima de la NBA. Date cuenta, la NBA son 30 equipos en 30 ciudades, pero estos son 300 y pico universidades en todo Estados Unidos, y toda la gente es de una universidad. Incluso los que no van a la universidad son de la de su pueblo o de la de su ciudad.
¿La tuya cuál era? ¿Dónde estuviste? ¿Cuál era?
En Florida. UF, University of Florida.
¿Y qué tal el equipo tienen?
Pues este año ni siquiera está en el torneo.
¿No se han clasificado o qué?
No se han metido.
¿Y a quién has puesto en la porra? Que tú haces la porra esa...
Yo pienso que ganaba Houston, pero me están dejando muchísimas dudas.
¿Pero qué nombre tiene? Porque no se llaman a Houston, ¿qué nombre tiene?
No, Houston, la Universidad de Houston.
¿Sí? ¿Es Houston?
Sí. Donde jugó Clay Drexler y Olajuwon y tal.
Ya.
Los Cougars.
¿Y tú has puesto a Houston y si no qué?
Y si no, a la mierda, porque había puesto a Purdue que ha perdido ya. Que por cierto es la segunda vez en la historia que un número uno cae en primera ronda. O sea, esto es, hay cuatro números uno, porque hay cuatro conferencias, Purdue era un número uno y cayó contra Farleigh 6-3-5-8. Es la segunda vez en toda la historia de la NCAA que esto pasa, pero es que ya ha caído Arizona, que era número dos, ha caído Virginia, que era número cuatro, o sea, que hay un montón de favoritos que se han quedado por el camino. También ha caído Duke, aunque en su caso en segunda ronda, y contra Tennessee, que tenía mejor ranking que ellos este año. Y a mí, de todos los equipos de lo que he estado viendo, me llama la atención mucho Texas. Ya me llamó la atención porque se cargó a Kansas en la final de su conferencia universitaria, y está haciendo un torneo bastante curioso. Juega luego a ver qué hace, pero el primer día estuvieron a un nivel espectacular.
¿De la NBA qué quieres decir? ¿Alguna cosa que esté pasando o haya pasado?
Pues que están muy raros los Nuggets, que han perdido 5 de los últimos 6 partidos que han jugado, en el que han jugado ya hoy, que hoy ha empezado prontísimo la jornada de la NBA, ya se han jugado 2 partidos. Han perdido en Nueva York contra los Knicks. Iban ganando, pero los Knicks han remontado y se han terminado imponiendo por 6 puntos. También han perdido los Clippers en casa contra Orlando, que es un resultado también muy llamativo. Y ahora, aparte de los Sixers, que están jugando en Indiana, está jugando también Toronto contra Minnesota. Están ganando los Raptors por 6. Bueno para los Lakers. Unos Lakers que se empeñan en irse de vacaciones en abril, porque perdieron el otro día con Houston, que es el peor equipo del oeste, y ayer, un partido que tenían ganado, Anthony Davis decidió que no, que él es muy de Dallas, es muy tejano, y decidió hacer una falta sobre el triple, tirarse una mandarina, fallar un tiro libre, y luego dejar libre a Kliber para que metiera el triple de la victoria. Todo esto que te estoy hablando en apenas 28 segundos. O sea, Anthony Davis en 28 segundos se cubrió de gloria, y su entrenador Darvin Ham también.
Muy bien, ha estado casi más en contarlo que en el tiempo en el que pasó, ¿no? En los 28 segundos. Bueno, te dejo viendo NBA. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado.
hace una gracia tremenda lo del árbitro con los córner, diciendo sí. a los jugadores que no se agarren. ¿Qué más da? Sí. Si no pitan nunca penalti. Si se agarran, déjalos, sí, sí. que se agarren.
Eso sí me alegraría a mí la tarde, que les dijera, podéis agarrar, no pitamos nada.
No, pero que pite alguna vez penalti.
Se lo cuentas a Trejo como penalti fallado también, ¿no?
No puedo contar como falla un penalti que no está lanzado, no está tirado.
Pero él toma la decisión de hacer eso.
Claro, pero es un penalti.
Pero no es un penalti lanzado, es un penalti puesto en juego.
Pero lo tiene que tirar él.
Sí, claro, pero no es fallado. ¿Cómo voy a poner un penalti fallado a Messi cuando se le está dando a Suárez para que marque?
Pero es un penalti.
No, yo pongo un asterisco y digo, penalti lanzado en corto.
Claro, qué pena que opinemos antes de que suceda el deporte, ¿verdad, Pepe?
La emoción de la Fórmula 1.
Gentuza. Oye, yo le llamo más peleas, ¿eh? Una pelea entre Carlos Miquel y Pepe Domingo no me gusta.
No, eso no. La leyenda ni tocarla, ¿eh?
No, sobre todo porque yo adoro a Pepe Domingo. Es que... Bluebirds fly.
Pleno sábado noche de fallas, ¿tú crees que la gente verá el partido?
La nit del foc es a la 1 de la madrugada, así que da tiempo a hacer todo.
Bueno, tú no eres muy fallero, no te gustan mucho los petardos, así que...
No, me gustan las fallas, no me gustan los petardos, que es compatible. Sí. Te pueden gustar las fallas, los momentos falleros, la falla que ha ganado, la falla de exposición, es una auténtica pasada, pero no me gustan los petardos.
Tengo una duda, Ruiz. ¿Con quién vas en la Champions? ¿Con Joao Félix o con el equipo español?
No, yo siempre con el equipo español.
¡Ojo! ¿Vas con el Madrid, entonces?
No, salta la sorpresa, ¿no?
¿Vas con el Madrid?
Yo voy con los españoles.
No ir con un jugador de tu propio equipo, macho.
¿Va con el Madrid? No, primera vez que se lo escucho en la vida.
No, yo no voy. Yo voy con los españoles.
¡Nos vamos! Antes pasamos por Indian Wells a ver cómo le va a Carlitos Alcaraz. Como pronosticó Ángel, iba a ser largo. Y tan largo, Ángel.
Exactamente. Te he dicho que iba para largo y iba a ir. De momento ya llevamos una hora de primer set y máxima igualdad porque Carlos Alcaraz ha levantado ya una bola de set que ha tenido Sinner en el juego anterior en el servicio de Alcaraz. Y estamos en el tie break. 6-4 manda Carlitos Alcaraz en el tie break.
Muy emocionante. Bueno, lo contará Angelito durante toda la madrugada en la antena de la cadena COPE. Ángel, hasta mañana. Un abrazo.
Se te quiere. Chao.
Espera en la final Daniel Medvedev. Nosotros nos vamos. Mañana hay una jornada apasionante que les van a contar aquí en Tiempo de Juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.